noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Bienvenidos a Radio Transmundial, último día del mes, 30 de abril, estamos a día jueves, ya terminando casi esta semana. Digo terminando porque mañana viernes es feriado, así que muchos no estamos trabajando. Aquí la oficina justamente va a estar cerrada mañana viernes, así que nos encontraremos próximamente el lunes aquí en Soriano 1335. Muchísimas gracias por estar escuchando nuestra programación. Seguimos adelante con el proyecto de llevar alimento para el alma para las cárceles, así que si ustedes todavía quieren colaborar con este proyecto, lo pueden hacer por medio de nuestras cuentas de banco, aquí mismo en la oficina. Estamos haciendo los envíos en estos días para que estos libros lleguen a las cárceles de todo el Uruguay. Así que si tú quieres colaborar con este proyecto, te pido que te contactes con nosotros al 091-610-610. Y ahora los dejo en compañía de nuestra propuesta de hoy, que ya comienza con la palabra de Dios para hoy, y tendremos muchísimo más hasta la medianoche para compartir con todos ustedes. Disfruten con nosotros.
Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy.
El pastor Smith ha estado explorando el valor de la sabiduría práctica y el favor que Salomón nos ha hecho a todos, revelándonos las características peculiares del carácter sabio que puede llegar a tener una persona. ¿Lo tiene usted? Bueno, en esta edición, el pastor Chuck Smith continuará su exploración al explicar cómo la vida de una persona es afectada por el gozo y la adversidad, y cómo las dos se relacionan al convertirnos en la clase de persona que Dios quiere que seamos. Veamos todos estos temas al unirnos al pastor Chuck Smith en el estudio de Eclesiastés, capítulo 7, versículos 5 al 12 en primera instancia, y prosiguiendo la lectura de estos textos.
Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio, y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia, y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia, y escudo es el dinero, más la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Es un gusto saludarles, amigas y amigos de La Palabra de Dios para hoy, este programa que compartimos con ustedes y por el cual le agradecemos a Dios y también a ustedes por acompañarnos. De acuerdo a lo que hemos leído, parece que decir que el dinero es bueno, pero que la sabiduría es superior, dará vida a quienes la tienen. Luego expresa, mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció. Es decir, ¿quién puede hacer algo en contra de lo que Dios con su trabajo, por su trabajo ha hecho? Nosotros no tenemos el poder, somos indefensos contra lo que Dios hace. En el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Es decir, he observado esto. Han habido buenos hombres que perecieron, murieron en su justicia, y hubo malvados que vivieron muchos años. Por lo tanto, la conclusión era esta que hemos contemplado. Bueno, tenemos que decir que esto no es escritural, no es bíblico, aunque está en la Biblia, no significa que esto sea la sabiduría divina. Tenemos que seguir pensando que estamos ante un hombre que está mirando la vida con un razonamiento humanístico. Yo quiero decir que no es escritural, no es en el sentido bíblico piadoso. La visión humana de la vida es que, viendo que un justo murió joven y un pecador vivió para llegar a ser viejo, un viejo ordinario quizá, esto hace que Salomón llegue a la conclusión que arribó, la cual es verdaderamente solo sabiduría humana. Él dice, no seas demasiado justo, no se involucre demasiado en la justicia, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? ¿Se da cuenta? Es una conclusión errónea. El justo no siempre muere joven. Hay algunos ancianos, santos ancianos de Dios, pero no sea en exceso justo. ¿Por qué se enfermará pronto? También es otra conclusión errónea. No hagas mucho mal, o sea, sé moderadamente malvado, ¿se da cuenta? Ni seas insensato, porque, dice, ¿por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Así que lo que tenemos es una cantidad de razonamientos humanos. Sigue diciendo, bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. En esto estaba en lo correcto, porque la Biblia dice, el apóstol Pablo toma esto escribiendo a los romanos, dice, no hay justo ni aun uno, en el capítulo 3 de la carta a los romanos, el versículo 10. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, decía el apóstol Pablo en ese mismo capítulo, en el verso 23. Aquí tenemos una observación correcta. Luego dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Hablan de un curioso que raramente puede escuchar algo bueno por sí mismo, es decir, curioseando no va a escuchar nada bueno. Se da cuenta, es una clase de persona que siempre está tratando allí de curiosear las conversaciones de los otros, así que como que le advierte que hablarán algo contra usted. Por eso están curioseando, por eso están cuchicheando, mejor dicho, y no hay que ser curiosos. No tenga cuidado de lo que hablen, no trate de escuchar lo que ellos dicen. Usted habrá de descubrir que si están hablando bajito para que usted no escuche, no están diciendo nada bueno. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. O sea que tenemos aquí esta declaración en cuanto a la sabiduría del hombre, y en cuanto a eso las Escrituras dicen que la sabiduría del hombre es necedad para con Dios. Todas estas cosas probé con sabiduría diciendo seré sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo, ¿quién lo hallará? Me volví y fijé mi corazón para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvarío del error. Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. el que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, o el debatiente, o el ensamblador, como significa la palabra, pensando las cosas una por una para hallar la razón. He aquí que esto he hallado, dice el predicador, pesando las cosas una por una para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra, un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. ¿Se da cuenta? Él allí tiene sus mil esposas. Parece que no encontró una decente. Ahora, entre mil encontró un hombre. Así que los hombres, pequeño registro, un poco mejor en cuanto a las mujeres en lo que a Salomón se refiere. Pero usted también tiene que observar que él no se casó con ningún hombre, así que no está haciendo esa diferencia entre hombres y mujeres. Realmente uno no conoce a una persona hasta que se casa con ella. Es interesante que la gente parece repetir los errores. Allí encuentra usted una persona que ha estado casado 5, 6, 7 veces. No puede ser que la persona esté equivocada todo el tiempo. Usted dice, pero bueno, puede ser. Podría ser la persona que ha estado casada muchas veces y que ella simplemente es un pobre ser de carácter y qué sé yo. Y así vemos que siguen un patrón de conducta como lamentablemente en otros aspectos también nosotros frecuentemente hacemos. Ahora, nos casamos con la misma clase de persona y entonces usted piensa, oh, la segunda vez seré más sabio. Es decir, uno elige esa clase de personas que mencionaba Salomón, que no era ninguna decente, y dice, bueno, nos casamos con una persona así y pensamos, la segunda vez que me case voy a ser más sabio. Tomaré una mejor decisión y demás cosas, pero tenemos ciertos patrones de conducta, por supuesto. Usted tiene una mujer piadosa y dice la Biblia que su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, pero usted encontrará una cada mil. Ahora, Salomón no encontró ni una en las mil. Usted encontró una que ama al Señor y eso usted tiene que decir si le ocurrió cuán glorioso es. Porque realmente es hermoso tener una esposa que ama a Dios, que ama al Señor, que espera en Él. Es una bendición muy hermosa, es un tesoro que debemos guardar, un gran tesoro para nuestra vida. Parece que Salomón no lo encontró. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Bien, según lo que él dice, aparecería como que Dios nos hizo rectos, pero nosotros hemos buscado salir por otro lado. Hace alguna pregunta, ahora a continuación. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque él hará todo lo que quiere, pues la palabra del rey es con potestad, y ¿quién le dirá qué haces? El rey se para ante el pueblo como la autoridad. Y usted no puede ir, en verdad, delante del rey y decirle, ¿qué es lo que estás haciendo? También es lo mismo en relación a Dios. El apóstol Pablo decía, escribiéndole a los romanos en el capítulo 9, verso 20 de su carta, mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿Nos damos cuenta? La soberanía del rey, que también habla de la soberanía de Dios. El que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. Porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser, y el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará? Usted realmente no sabe qué es lo que ha de suceder, y cuándo sucederá, porque el futuro es incierto para nosotros. Continúa la lectura diciéndonos: no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Es decir, no hay hombre que tenga ningún poder sobre su espíritu. Cuando llega la hora de morir, usted no tiene poder ninguno sobre su espíritu para retenerlo, para que su espíritu permanezca en usted. No, no hay poder en la muerte. El único que realmente ejerció esa clase de poder sobre su espíritu para hacer lo que él quiso en ese momento fue Jesucristo. Cuando, estando sobre la cruz, él, inclinando la cabeza, entregó su espíritu, diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y expiró. Antes les había dicho el mismo Jesús a sus discípulos, hablando acerca de su vida, dijo: nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Usted puede leer esto en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 18. Y para mantener lo que él dijo, nadie toma mi vida, cuando él estaba allí colgando en la cruz, cuando estaba crucificado, luego de exclamar: consumado es, él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Inclinando su cabeza, dice la Biblia que él entregó su espíritu. Es decir, él le dijo a su espíritu: muy bien, ya puedes irte, y murió. Tenía Jesús el poder sobre su espíritu para dejarlo ir. Nosotros no tenemos ese poder. El versículo 9 nos dice: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Es decir, está viendo la vida moviéndose en distintas formas. Las personas que son pronto olvidadas luego que mueren, y eso lo lleva a él a la conclusión: la vida es vacía. A partir del verso 11 leemos: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Uno de los errores, estimado oyente, errores comunes que las personas cometen, es el de mal interpretar la naturaleza de Dios. Uno de los aspectos de la naturaleza de Dios es su tremenda paciencia con el hombre rebelde. Es Dios extremadamente sufriente y a largo plazo. Dios tolera muchísimo. Él no golpea, no castiga, no enjuicia inmediatamente, sino que en ocasiones previene al hombre del juicio por meses, años y años. Por lo tanto, parece que el malvado, a los ojos nuestros, parece que estaría saliendo bien, haciendo sus malas acciones, sus malas obras. Parece que hace mal y no le pasa nada. Las personas comienzan a malinterpretar ese gran soportar de Dios. ¿Por qué no ejecuta su sentencia rápidamente? Porque Dios no desciende rápidamente con su puño cerrado de juicio sobre el hombre que hace esas cosas malas. El hombre muchas veces piensa entonces que está saliendo adelante, airoso con su maldad. Piensa que ha podido engañar a Dios, que ha sido muy inteligente, que ha podido ocultar de Dios su pecado, y lo que es peor aún, piensa que Dios está aprobando lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque parece que dicen: aún estoy siendo bendecido y próspero a pesar de lo que hice. Son engaños de prosperidad, así que Dios parece que está excusando el engaño allí. En otras palabras, el que hace esto piensa: a Dios no le interesa que yo haga mal, no le interesa que mienta, que robe, o lo que sea, porque, mire, Dios me está bendiciendo, así que a Dios no le interesa, no le importa que esté viviendo una vida inmoral, porque fíjese todo lo que tengo a pesar de lo que hago. Y así la persona comienza a malinterpretar la gracia de Dios y el tolerar de Dios, como que Dios estuviera aprobando sus acciones y su vida. Pero no es así. Eso es un error fatal que se comete. Dios conoce, Dios ve. Dios se aflige, se preocupa, sufre. Pero Dios juzgará. No juzga inmediatamente porque es paciente. Y porque la sentencia de Dios no está siendo ejecutada rápidamente, porque Dios está dando a esa persona la oportunidad para que salga de su pecado y sea salvo. Él es muy paciente con la persona. Muchas veces vemos esto así. Y eso se malinterpreta. El apóstol Pedro estaba hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo y dice, en los últimos días habrán de venir burladores que vendrán diciendo, ¿dónde está la promesa de Jesús viniendo nuevamente? Han estado hablando de eso por años. Estamos parafraseando la Biblia, ¿verdad? No ha venido y no habrá de venir. Las cosas continúan como fueron desde el principio. Pero el apóstol Pedro dijo, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, estimado oyente, consideren ese tiempo como el tiempo de la paciencia de Dios para que los hombres puedan salvarse. Así que, porque Dios ha esperado tanto, porque Dios no ha ejecutado sus sentencias rápidamente contra la maldad de cierta gente, la gente a veces comienza a asumir que Dios no tiene nada que ver y está totalmente ignorante de lo que ocurre, que Jesús no volverá y que toda la conversación o todo el tema del rapto de la iglesia, el regreso de Jesucristo, son solamente sueños, malas interpretaciones de las Escrituras, y comienzan a burlarse inclusive del regreso de Jesucristo, como dijo el apóstol Pedro que lo harían. Y eso es porque han mal interpretado la paciencia de Dios, que está esperando por los hombres para que sean salvos, porque Dios no quiere que nadie perezca. Así que Dios es muy bueno, muy amoroso, muy paciente, soporta mucho, Él da oportunidad tras oportunidad. Ahora, es trágico cuando la gente malinterpreta la paciencia de Dios, la bondad de Dios, y dan sus corazones al mal pensando que Dios está demasiado lejano, ocupado en otras cosas para preocuparse. No le importa realmente a Dios cómo vivo, Dios no sabe nada, en verdad, de lo que estoy haciendo, y así ponen sus corazones y sus vidas para el mal, a vivir una vida malvada. Y créame, estimado oyente, eso es una tragedia, es un error fatal, malinterpretar la gracia de Dios y la bondad de Dios sobre la vida del hombre. El versículo 12 dice, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo sé también que les irá bien a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia. Ahora, al final de la vida, la mejor vida es la vida del que teme a Dios, que camina con Dios. Temer al Señor es apartarse del mal, así que a la larga esa vida es la mejor. Le irá bien al hombre que se aparta del mal. Y no le irá bien al impío, como dice el verso 13. Yo le invito a que sigamos leyendo este pasaje del capítulo 8, para que veamos que las cosas le acontecen a buenos y malos, la misma clase de experiencias a ambos. Usted a veces ve un hombre justo y viene un cáncer a su cuerpo, y también ve algún injusto que también tiene cáncer. Un hombre justo que ha prosperado, un injusto que es prosperado. Y observa esto usted, lo que le sucede a un hombre le sucede al otro. Decía Salomón, es vanidad, es vacuidad, es vacío todo eso. Por tanto, alabé yo la alegría, dice el verso 15, que no tiene el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre. Esa es la filosofía y el razonamiento humano que aflora nuevamente en Salomón. Sí, es grandioso alegrarse porque un hombre no tiene mejor cosa que alegrarse debajo del sol. Bien, el verso 15 concluye diciendo: y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Que disfrute lo que tenga ahora porque después la cosa va a ser muy dura. Terminamos con el versículo 16 y versículo 17, que nos dice: yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día ve sueño en sus ojos, y he visto todas las obras de Dios, que el hombre no puede alcanzar la obra que debajo del sol se hace, por mucho que trabaje el hombre buscándola, no la hallará. Aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Es decir, un hombre no podrá alcanzar la obra de Dios por más que busque y busque mediante el razonamiento y la experiencia, la filosofía humana.
Con frecuencia nos frustramos al no entender plenamente los caminos de Dios, y todo lo que se requiere de nosotros, en última instancia, es confianza en Él. ¿La tiene usted ante los proyectos que desarrolla en su vida, ante las decisiones que toma? El pastor Chuck Smith volverá enseguida para contestar preguntas de la audiencia. Volvamos al estudio con el pastor Chuck Smith para comentarios finales respecto de una pregunta que ha llegado, como otras preguntas que ustedes envían a este programa. Anímese también a participar y a enriquecer este espacio. Este oyente dice: estimado pastor Smith, me preguntaba si podría explicarme qué quiere decir el término apologética cristiana y si es algo que yo, como cristiano nuevo, debería estar explorando.
Bien, la apologética cristiana es esa actitud de estar capacitado para dar razón a una persona de la esperanza que uno tiene dentro y defender esa posición. No es disculparse por ser cristiano, sino es estar apto para tener un buen argumento básico, una posición que pueda, en el buen sentido de la palabra, defender lo que uno cree. ¿Por qué? Porque uno cree lo que realmente cree.
Gracias, pastor Chuck Smith, por ayudarnos también en esta área. En la siguiente edición, el pastor Chuck Smith estará explorando el evento común que afecta a ricos y a pobres por igual. Descubra cuál es en la próxima edición de La Palabra de Dios para Hoy.
Hasta aquí el estudio de La Palabra de Dios para Hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompañe tus valores.
Para renovar tus fuerzas día a día, Radio Transmundial te presenta el devocional Alimento para el Alma 2026, un recurso diseñado para fortalecer tu fe con un versículo bíblico y una reflexión para cada día del año.
Alimento para el alma.
En su portada tenemos una tierna ovejita que nos recuerda que somos parte del rebaño del buen pastor.
¿Y cómo hace la oveja?
Aquí. ¡Me! ¡Me!
Consigue tu ejemplar de Alimento para el Alma y deja que la palabra de Dios renueve tus fuerzas día a día.
Mami, pero ¿puedo llevarme uno de estos?
Sí, te llevas uno.
Bueno.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo.
Como madres solas y trabajadoras rurales en Mongolia luchan con la inflación y elevan altos costos, Señor, provéeles oportunidades de trabajos buenos y dignos, con entradas de pagos sustentables para que puedan enfrentar sus gastos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
La fe nace de la duda. La persona que cree en todo fácilmente no cree correctamente. Así que la gran verdad es que la situación de aquellos que viven en una especie de indiferencia es peor que la de quien cuestiona y duda. Quien nunca dudó, nunca creyó de verdad.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido. Aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Misión 66 está en el aire. Soy David Silva y estamos siguiendo la senda de Génesis, ahora en el capítulo 15. Y el tema de hoy será el Dios que garantiza. El contrato ha sido firmado y si tienes deudas o tienes miedo, es contigo con quien queremos hablar.
Mis consecuentes amigos, reciban un afectivo y caluroso saludo. Les habla Johnny Pérez desde esta parte del mundo.
Johnny y David, apreciados compañeros de recorrido, por aquí Kimberly les saluda. Y aunque no estamos en la sección de preguntas todavía, ¿qué tal si calentamos motores y comenzamos con algunas? ¿Sabías que el padre de la fe también tuvo sus crisis, llegando a cuestionar las cosas de la vida? ¿Qué vale más, la inteligencia o la sabiduría?
Daremos respuesta a esas y más preguntas. Descubriremos cómo podemos confiar más en Dios y desde ya te agradezco que estés con nosotros y pido amablemente tu atención por unos minutos.
La aventura continúa en el capítulo 15 del libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Hoy vamos a hablar sobre el Dios que garantiza que el contrato se firmó. Vemos hasta ahora que Dios llamó a Abraham y lo trajo desde Mesopotamia, de la ciudad de Ur. Él hizo su promesa. La promesa divina fue la promesa de bendecir la tierra y su descendencia.
Desde el capítulo 12 estamos recorriendo el Génesis, caminando con mucho suspenso, y la pregunta fundamental es, ¿lo que Dios dijo sucederá realmente? Vimos los problemas de los capítulos 12, 13 y 14 con la amenaza de que tal vez la cosa funcione o no funcione.
Vimos la amenaza externa y la interna, y ahora nos daremos cuenta de que el tiempo está pasando y Abraham no ve una perspectiva muy clara de las cosas que sucederán, porque para que tenga la descendencia prometida es necesario que tenga un hijo, y no ha surgido ningún hijo por ahora.
Entonces Abraham comienza a sentir un poco de miedo y ante la inquietud del antiguo patriarca, el texto sagrado aquí de la versión Reina Valera contemporánea de la Biblia dice: «No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será muy grande».
El silencio es interrumpido por la palabra divina: «No temas». Abraham es tan inseguro y entonces abre su corazón diciendo: «Mi Señor y Dios, ¿qué puedes darme si no tengo hijos y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer?». También dijo Abraham: «Mira que no me has dado descendencia. Mi heredero será un esclavo nacido en mi casa».
Es decir, Abraham abre el corazón para expresar su duda diciendo: «Oh Dios, me prometiste un heredero y mira, estoy viendo aquí el horizonte y no hay nada salvo el siervo que trabaja aquí en mi casa, que es Eliezer, un sirio de Damasco. Entonces, ¿será que es Eliezer? ¿Será por medio de él?».
La duda del corazón humano comienza a abrir perspectivas para resolver la promesa divina por la fuerza del hombre.
Sí, David, muchas veces las emociones nos juegan malas pasadas, y es que el corazón humano es muy engañoso. Pero fíjate, entonces Dios dice que no, no, Abraham. Debes ver la repetición de la jugada y observar nuevamente que la idea no tiene nada que ver con tu siervo. Pero observemos lo que dice en el versículo 4.
«Pero vino a él palabra del Señor y le dijo: Tu heredero no será este, sino tu propio hijo». Continúa diciendo el versículo 5. «Entonces lo llevó fuera y allí le dijo: Fíjate ahora en los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Así será tu descendencia».
En el versículo 5, Dios le dice a Abraham: «Yo soy el Dios que prometió, que tengo el control de la situación, así que ten paciencia y fe de que garantizo lo que digo».
Qué interesante e inspirador, Johnny. Y es que la Biblia luego nos presenta el versículo 6, que es uno de los más importantes y se citará en el Nuevo Testamento.
Qué buen aporte, Kimberly, porque el texto dice: «Y Abraham creyó al Señor, y eso le fue contado por justicia». Aquí el principio de la fe destaca la importancia de creer. Abraham puso toda su esperanza y expectativa en la palabra del Señor, así que mira, al revés de lo que mucha gente imagina, ya en el Antiguo Testamento, antes de que se diera la ley, el principio de relación con Dios era el principio de fe en la promesa. Así que en el Nuevo Testamento, la justificación por fe tiene sus raíces aquí en este principio de relación con Dios que aparece en la vida de Abraham.
Entonces el patriarca sigue con miedo y quiere explicaciones, y Dios va a hacer algo muy interesante, Johnny.
David, muchas veces nuestros temores nos paralizan y le decimos a Dios ¿por qué?, pidiendo explicaciones al Dios que todo lo sabe. Pero leamos con detenimiento lo que Dios le pide en el versículo 9.
«El Señor le dijo: Tráeme una becerra, una cabra y un carnero, todos de 3 años. Tráeme también una tórtola y un palomino».
Abraham trae los animales y hace un extraño ritual que, cuando leemos, no parece tener mucho sentido. En el versículo 10 leemos:
«Abraham tomó todos estos animales y los partió por la mitad y puso las mitades una frente a la otra, pero no partió las aves».
Continuamos leyendo y en el versículo 11 dice: «Bajaban las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba». ¿Qué está pasando aquí? En hebreo, la expresión que en la Reina Valera contemporánea se traduce como hacer un pacto es literalmente cortar un pacto. Cuando alguien hacía un pacto en el Antiguo Testamento, era lo mismo que hacer un contrato entre dos partes, y por lo tanto, este contrato simbolizaba que era entre dos partes.
Él cortó al animal en el medio porque aquí hay un pacto, un contrato entre Dios y Abraham.
Es por lo que dijimos aquí al principio, Kimberly, que el contrato fue firmado. Es decir, Dios está haciendo un pacto formal con Abraham y en el transcurso de esta experiencia un poco extraña, en la que el texto incluso decía:
Pero al caer el sol, el sueño venció a Abraham y le sobrevino el temor de una gran oscuridad.
Dios aparece de una manera especialmente impresionante en el versículo 17, después de que el sol se puso y la oscuridad llegó.
Dice el versículo 17, «Y sucedió que cuando el sol se puso y ya todo estaba oscuro, podía verse un horno humeante y una antorcha de fuego, la cual pasaba entre los animales divididos».
Y continúa diciendo, «En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, «A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates».
Cuando la Biblia nos dice que los animales fueron cortados y que Dios estuvo presente aquí de una manera extraña, a través de esa hornilla humeante con una antorcha encendida que pasó entre los pedazos de los animales, Dios está diciendo lo siguiente, «Abraham, aquí es nuestro pacto, aquí está nuestro contrato y te garantizo que esto se cumplirá».
Quiere decir, Johnny, que por eso es que Abraham está mirando mientras Dios pasa a través de esta extraña manifestación de la hornilla humeante con esta antorcha encendida.
Así es, David, y con ello Dios está diciendo lo siguiente, «Este pacto es incondicional. Garantizo completamente lo que prometo porque soy yo el que lo está diciendo». Dios es quien garantiza que el contrato con Abraham está firmado.
Ahora, Johnny, el pacto está hecho y tengo estas preguntas. ¿Qué forma tan extraña en la que Dios hace las cosas? ¿Por qué Dios no aparece aquí con un coro de ángeles en una especie de gran presentación hermosa? Dios llega de esa manera fuera de lo que esperamos ver.
Observa, Kimberly, y ustedes también, apreciados compañeros de viaje, que el texto dice... Pero al caer el sol, el sueño venció a Abraham y le sobrevino el temor de una gran oscuridad.
Esto se debe a que Dios, el Dios de la Biblia, aparece en su relación con el ser humano y también aparece en su relación de alejamiento del ser humano. Por lo que la oscuridad en la Biblia no siempre es sinónimo de maldad y sinónimo de pecado y algo diabólico.
Esta densa y aterradora oscuridad es el contexto de la manifestación extraordinaria de la presencia de Dios que produce un gran temor a Abraham, una especie de temor y temblor en su corazón, mostrando cuán grande es el Dios poderoso, extraordinario.
O como algunos teólogos dicen, Él es absolutamente distinto, Él es totalmente otro, es completamente trascendente y eso produce algo muy importante en el corazón humano, que es el temor y una profunda reverencia, y un sentimiento de fragilidad frente a la grandeza del Dios Todopoderoso.
Ahora, lo interesante es que Dios, manifestado de esta manera, se presenta y dice, «Abraham, no pienses que puedes hacer algo por medio de un simple Eliezer de Damasco. Estoy en el control de la historia. El pacto que estoy haciendo con vosotros garantiza que mi promesa se cumplirá realmente». Y con este pacto, como encontraremos aquí a continuación en el texto, dice desde el versículo 18.
En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo, a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y en el versículo 19, Dios continúa diciendo, hasta la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, los hititas, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos.
Y entonces la tierra de Canaán se coloca claramente como parte de ese pacto divino, y este pacto involucra la tierra que pasó del arroyo de Egipto al Éufrates, una dimensión más grande de tierra de Canaán de lo que generalmente entendemos. Esta dimensión de tierra, muy cercana a esto, se logró en los días del reinado de David y Salomón. En esta época vemos la plena realización y la discusión sobre esta cuestión del pacto y la tierra que mencionamos anteriormente.
Aquí cabe una vez más una consideración sobre lo que aparece aquí en el texto. Hemos de ver que la tierra de Israel se presenta como una herencia perpetua que es parte de ese pacto.
Muchos eruditos, debido exactamente a ese capítulo 15, por la forma en que Dios aparece haciendo ese pacto, entienden que la tierra de Israel debe pertenecer perpetuamente al pueblo de Israel, debido a este pacto que él hace con Abraham.
David, sea como fuere, aun con toda la discusión que es posible aquí, vemos que el Dios que promete es el Dios que garantiza. Dios nunca dejará caer su palabra, y este Dios se manifiesta aquí de una manera un poco más allá de lo que generalmente conocemos. Una sugerencia importante para todos nosotros de que un conocimiento bíblico saludable, una relación adecuada con Dios, debe ser una relación de equilibrio. Por un lado, debemos enfatizar al Dios bondadoso, el Dios que es Padre, el Dios que está cerca de nosotros, el Dios que es un Dios amigo.
De otra manera, es algo absolutamente aterrador.
Sí, es el Dios que evoca esta densa y aterradora oscuridad. Es este Dios quien nos pone en una dimensión de alejamiento profundo, que nos lleva a adorarlo para admirarlo y comprenderlo en su plenitud, en su grandeza. Por lo que cada vez que enfatizamos demasiado la presencia cercana a Dios y perdemos el alejamiento y la trascendencia, tendremos pérdidas en nuestra teología y espiritualidad.
Pero cada vez que enfatizamos solo el alejamiento y la grandiosidad y el temor del Señor, también tendremos pérdidas.
Es importante que haya un equilibrio, conforme las páginas sagradas nos enseñan a todos.
No esperes más para decirnos lo que piensas de lo que hemos descubierto hoy. ¿Tienes preguntas? Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas y envía tus preguntas. No olvides seguirnos en las redes sociales. Solicita el libro Misión Génesis, que te ayudará para seguir los recorridos de Misión 66. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
De acuerdo, muchas gracias por seguir con nosotros. Ahora seguimos con las preguntas. Esta sección le gusta mucho a nuestra vasta audiencia. Johnny, tengo un comentario y varias preguntas. Son las siguientes. Abraham es conocido como el hebreo. ¿De dónde viene este término? ¿Por qué tiene este apodo? ¿Es este sobrenombre peyorativo o negativo? ¿De dónde proviene el hebreo? No es el nombre de una revista, ¿verdad?
No, no es el caso. Muy bien, David, ciertamente quieren saber. La arqueología y los últimos estudios muestran que muchas personas abandonaron la región de Babilonia, no solo Abraham, en ese momento, y terminaron en una especie de inmigración de personas que fueron a la región de Canaán. Y vemos aquí a Abraham como alguien especialmente enviado por Dios. La palabra hebreo, en hebraico, es en realidad la palabra Ibri, y ese Ibri está relacionado con el nombre Eber, y esa raíz es el origen de todo lo que está relacionado con la palabra Avar, que es un verbo que significa pasar por, cruzar. El nombre tenía que ver con que él cruzó el río Éufrates y llegó aquí. Así que es más o menos una forma de decir, mira, el inmigrante.
No es que hubiera una oficina de inmigración, pero Abraham es conocido por su viaje.
No era Misión 66, pero era la ruta de aquellos que dejaron Mesopotamia y llegaron a la tierra de Canaán. Así que vemos que el nombre es neutral y luego se usa para los descendientes de Abraham, los hebreos.
E incluso es hermoso, significativo, mejor que Abraham Suárez o Abraham Díaz. El nombre es significativo. Ahora, eso de que padre de la fe, que nuestro personaje hoy, ¿tendrás fe para explicarnos qué clase de fe es esta que teme las dudas y a menudo está en conflicto? ¿Qué fe es la de Abraham, el padre de la fe, que tanto cantamos en los himnos, Johnny?
Es interesante, y desde luego nuestros oyentes leerán la historia y dirán, vaya, este hombre tiene tanta fe y siempre tiene miedo, siempre con duda. ¿Qué fe es esta? Una fe así también la tengo yo. Entonces, la cuestión es que necesitamos tener la comprensión correcta de la fe. En verdad, la fe nace de la duda. Hay una manera de aprender a creer. Hay como que un desarrollo de la fe. La persona que cree en todo fácilmente, muy pronto, sin conflictos y sin crisis, no cree correctamente. Así, por ejemplo, en el Nuevo Testamento se verá el caso de Tomás, que duda de Jesús. Pero Jesús no regaña a Tomás, y él no sufre una reprimenda del tipo: ¡qué absurdo que no creyeras! Jesús le permite observar lo que sucedió.
Amigos, la gran verdad es que la situación de aquellos que viven en una especie de indiferencia es peor que la de quien cuestiona y duda, porque quien cuestiona y duda es sincero, porque de cierta manera, hasta cierto punto, la duda es un lado del desarrollo de la fe, y quien nunca dudó, nunca creyó de verdad.
Es solo que en realidad nos quedamos un poco asustados. Ah, no, no lo dudaré. No quiero cuestionar a Dios con esto. Es seguro que lo acepto. Ahora bien, esta inmadurez inconscientemente termina llevándonos a tener un misticismo evangélico, algo muy etéreo y nada concreto. Es de lógica que vamos a cuestionar o preguntaremos y dudaremos con reverencia.
Fíjate, Kimberly, no hay duda de que esto es un escapismo, porque en la Biblia el salmista, por ejemplo, duda y cuestiona todo el tiempo. Tal como tu hijo pregunta y pregunta: pero papá, pero mamá, ¿no dijiste que iba a ser hoy, que íbamos al parque? Y él no necesariamente se está moviendo hacia una postura de afrenta. Ahora bien, existe una duda perversa, que es una afirmación de un rechazo de Dios, y hay una duda normal que es parte del desarrollo de la fe.
Otro tema que llama nuestra atención está en el versículo 16 del capítulo 15 de Génesis, que es nuestro tema de estudio ahora. Esta maldad de los amorreos es extraña. Los que leen corriendo no se dan cuenta, pero el versículo 16 dice que hay una medida que aún no ha alcanzado el nivel de la maldad. ¿Qué asunto es este de medir la maldad, Johnny?
En este texto se están considerando dos cosas importantes. Una es el dominio y el control soberano de Dios en la historia, y la otra es la justicia divina cuando la maldad pasa a un punto mínimo, o mejor dicho, un punto máximo que es inaceptable. El versículo 14, por ejemplo, dice:
pero también yo juzgaré a la nación a la cual servirán, y después de eso ellos saldrán de allí con grandes riquezas.
Dios tiene el control de todo, y cuando el pecado llegó a un punto que amenazaba la supervivencia de la humanidad, Dios trajo su intervención. Cuando el pueblo de Israel conquista a los amorreos, alguien dice: pero qué guerra sangrienta. Pero no es así. Dios utiliza al pueblo, el ejército de Israel, como un juicio a esas naciones.
Porque la medida llegó a un punto máximo, llenó el vaso y se derramó.
Dios usó el diluvio, Dios usará fuego en Sodoma y Gomorra, Dios usó las batallas para que la maldad no alcanzara en un punto insoportable.
Por increíble que parezca, al ejercer el juicio, Dios manifiesta su misericordia para la preservación de la humanidad.
Última pregunta y te dejaré en paz por ahora, Johnny. En el libro de Génesis, es agradable ver a Dios interviniendo, haciendo milagros, el Dios de la fuerza, el Dios de la misericordia. Pero, ¿cuán importante es que sepamos que Dios es terrible y que Dios asusta? Incluso el libro de Hebreos, en la versión Reina Valera contemporánea, cita este pasaje que dice: horrenda cosas caer en las manos del Dios vivo. ¿No es un asunto un tanto fuerte para nuestro gusto?
Mira, lamentablemente vivimos en un mundo de superficialidad donde todo está relacionado con el discurso propagandístico de que todo es bonito. Pero la gran verdad es que la realidad no es así. Cuando vemos a Dios, un Dios terrible, eso provoca una sensación en el corazón humano que es la experiencia muy importante del temor. Y el temor del Señor es el principio de la sabiduría.
Esta relación lleva a la persona a saber quién es Dios para encontrar su propio lugar y a tener el debido cuidado en la vida para dar pasos y principios saludables y beneficiosos, ¿cierto?
Claro. Vivir sin ningún tipo de temor ciertamente destruirá tu vida. Por lo que este temor espiritual es la condición para que la persona desarrolle una espiritualidad saludable, importante para el corazón y se relacione con Dios, en gran parte, tal como realmente es. Eso es extremadamente importante. Estamos perdiendo mucho de eso en nuestros días.
Ahora sí te dejo tranquilo porque Kimberly tiene algo muy importante que decirnos.
Así es. Es importante que nos sigas en las redes sociales para continuar la conversación. Déjanos tus comentarios y preguntas. Comparte con tus amigos y familiares la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Muy bien. Ahora descubramos lo que es importante para nuestra vida con la gran experiencia maravillosa aquí de Génesis 15, el pacto de fe.
La gran enseñanza para mí, y segura estoy que para todos nosotros, es que Dios habló y Dios garantiza.
Observa que Abraham estaba lleno de dudas, que tenía miedo de pensar en la posibilidad y probablemente se preguntaba, ¿esto realmente sucederá? Incluso le sugirió a Dios, mira, Eliezer de Damasco está aquí. ¿No tendrá nada que ver con lo que hablamos?
Por eso debemos aprender la gran verdad de que Dios garantiza.
Quiero animarte, apreciado oyente, a confiar en Dios, a colocar tus planes, cualesquiera que sean, en sus manos. No flaquees en tu confianza en relación con las promesas y la palabra divina. Si Dios dijo, ciertamente sucederá. Ninguna de las promesas que hizo han fallado. Así que confía en Dios y no dejes que tu corazón flaquee.
Yo me atrevería a decir que la segunda gran lección importante que aparece aquí en el capítulo 15 es aprender a desarrollar el temor al Señor. Más que nunca necesitamos la sabiduría en la vida.
La sabiduría no es algo que surge solo a través de la acumulación de información. La sabiduría no es lo mismo que cociente intelectual o inteligencia privilegiada. La sabiduría es el arte de actuar correctamente en las circunstancias imprevistas de la vida.
Cuando alguien desarrolla el temor del Señor, cuando alguien sabe cómo actuar en su justa medida, sabe cómo ser cauteloso, sabe cómo responder adecuadamente, sabe cómo relacionarse. Esto es lo que importa en nuestra vida.
Y esto solo es posible cuando desarrollamos el tipo de relación cercana, respetuosa y consciente con Dios.
Si esto sucede, nuestra espiritualidad será sana y equilibrada. No será superficial y como resultado desarrollaremos una actitud sabia, sobria, correcta, adecuada al conducir nuestra propia vida.
Recuerda, teme al Señor para que tu vida sea verdaderamente bendecida. Cree en su Hijo Jesucristo para que encuentres salvación y perdón. No dejes perder la vida abundante que Él promete a los que creen en su Hijo.
Escríbenos y solicita el libro Misión Génesis. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org, misión66.org, para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 4, en abril es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Bueno, esta es la pregunta del día. ¿Cuál es la diferencia entre un crisol de fundición y un guiso? Sí, por supuesto que hay diferencia. Fíjate, un crisol de fundición es donde todos los ingredientes se mezclan y enseguida se pierde la esencia. En otras palabras, los ingredientes pierden su propia identidad. ¿Y de qué se trata un guiso? Bueno, tiene la carne, las papas, las zanahorias, las cebollas y lo demás que tengas en la nevera. Cuando cocinas todo prácticamente queda igual. La carne sigue siendo carne, las zanahorias siguen siendo zanahorias, las cebollas siguen siendo cebollas, las papas siguen siendo papas y formarán una mezcla muy deliciosa. Ahora bien, ¿sabías que tu iglesia, tu familia, es probablemente más un guiso que un crisol de fundición? Y si no tienes cuidado, cuando hierva la olla, ¿esta se desbordará? Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema muros donde debería haber puentes. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios está escrita para el grupo de los santos en la iglesia de la ciudad de Roma. Ahora bien, debes entender que esta carta al pueblo de Roma, los cristianos a quienes llamamos romanos en el libro, era un grupo interesante. No todos eran iguales. De hecho, en esa iglesia había esclavos y amos. Probablemente había gente muy rica de Roma y algunos muy pobres. Había judíos muy religiosos con un trasfondo religioso escrupulosamente judío. Y también había personas con un trasfondo gentil totalmente pagano quienes habían llegado a Cristo. Realmente era un guiso de santos. ¿Imaginas qué estaban haciendo? Estaban discutiendo. Las zanahorias discutían con la carne, y la carne discutía con las papas, y discutían sobre temas diferentes, aspectos como qué comida era cristiana para comerla, hasta qué días eran cristianos para tomárselo libre y honrarlos. Y en medio de esta discusión de santos, el apóstol Pablo llegó con su amonestación en nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, Romanos 14:19. Y como vives en un grupo de cristianos muy diferentes, incluso en tu familia, también necesitas esta palabra hoy. Por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Esa es una gran palabra teológica de $100 para hacer otras personas más importantes, para edificarlas, no para derribarlas. Pablo dijo que tienes que trabajar en eso y recalcó, no caigas en aquello de esforzarte. Eso es tensión, tú sabes, eso es realmente poner mucho sudor y esfuerzo en esto. Esfuérzate al máximo por hacer lo que conduce a la paz. No malgastes energía tratando de que todos los hijos de Dios sean iguales. Él no los hizo para que fueran iguales. Así que no intentes hacerlos iguales. Tú sabes que a Dios le encanta la variedad. Por eso creó huellas dactilares diferentes, copos de nieve diferentes, y por eso hace de su iglesia un guiso. La carne no debería convertirse en papas. Las papas no deberían convertirse en zanahorias. Las zanahorias no deberían convertirse en cebollas. Algunos oramos en voz alta, otros en voz baja. Y algunos somos negros, morenos o blancos. Tenemos diferentes puntos de vista sobre el 10% del cristianismo en el que los cristianos no están de acuerdo. Pero somos prácticamente iguales en el 90%. Entonces, ¿por qué no enfatizamos ese 90% en el que estamos de acuerdo? Adoramos en la misma cruz. Celebramos la misma tumba vacía. Todos somos familia. Estaremos juntos en el cielo para siempre. ¿Por qué permitimos que haya muros donde debería haber puentes? Ahora tú puedes ser lo que Dios desea. Una persona que nos une. ¿Eres una de ellas? Enfatiza lo que nos une como seguidores de Cristo, no lo que nos divide. Una palabra contigo de Rand Hatchcraft.
Pero ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Volvemos a la jungla semántica. ¿Cómo está? ¿Está con su equipo de expedición pronto? Nos ahondamos entonces, luego de pasar este estudio anterior sobre el 5455 de Gálatas, y viene el versículo número 6. Bienvenido, Héctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y hoy sí, a machetazos limpios en la jungla semántica.
Ay, ay, ay.
Porque seguimos con el tema de la libertad en Cristo, que es a través de la justificación, esta libertad.
Este capítulo 5 está dando bastante trabajo, te diré, ¿eh?
Sí, y ni te imaginé cómo va a terminar, porque va a terminar con las obras de la carne,
claro,
y el fruto del Espíritu.
Sí.
Va a terminar con un gran postre, una gran cereza arriba de la gran torta esta tan linda, ¿no? Mm. Y sabes, Esteban, que hoy en Gálatas capítulo 5, versículo 6, él sigue explicando. A mí me gusta mucho estas conjunciones consecutivas explicativas. Es clásico de Pablo, ¿no? Pablo utiliza algo que se llama, es conocido el porque. Cuando uno utiliza un porque,
una explicación.
Es una explicación. Pero Pablo utiliza un estilo literario que te explica y a su vez te argumenta. Entonces, a veces son conjunciones consecutivas, explicativas y argumentativas.
Ah, mira.
¿Qué quiere decir? Que te explica algo y cuando vos crees que ya está, terminó la explicación, te tira una frasecita que precisas el otro versículo para poder saber.
Va encadenando.
Encadenando, seguro. Sí. En algunos libros le llaman la tautología este sistema.
Claro.
Pero es un estilo muy especial de Pablo utilizar explicaciones y dejarte algo pendiente para después explicártelo también. Y en este caso, él se había comenzado en el versículo 5 con ese porque, pero ahora el verso 6 es otro porque. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor.
Ajá.
Qué versículo, ¿no?
Sí.
Porque a veces los que no estamos circuncidados nos jactamos diciendo, yo no tengo que estar circuncidado, ni guardar la ley.
Ya pasé esas cosas.
Ni festejar el Roshaná y ya está. Y nos sentimos un poquitito, a veces hasta agrandados.
Medio superados.
Superados.
Sí.
Y el otro dice, yo, gracias a Dios, soy lo más pegado a Moisés, la circuncisión, la Pascua, el Roshaná, el Yom Kippur, el Talit, el Kipalas, las hierbas amargas. Entonces, puede haber vanagloria para un lado, vanagloria
para
el
otro. Claro.
Y Pablo me encanta porque siempre se pone en el medio.
Uh-huh.
Pablo, es como digo siempre, Pablo no es ni arminiano ni calvinista, es cristiano. Y ahora no es ni los jactanciosos evangélicos, ni los legalistas judíos.
Judaizantes, claro.
Él dice, soy cristiano. Otra vez Pablo en el medio, me encanta esta actitud. Y él comienza el verso 6 diciendo, porque en Cristo, fundamental, que comienza con un porque, confirmando o explicando la verdad de que es por la fe. Lo que había dicho en el versículo 5. Retomamos otra vez el verso 5 que dice, porque nosotros por el Espíritu aguardamos por fe, no es por ley, uh-huh, por fe, la esperanza de la justicia. Y acá explica, acá en el porqué del verso 6, todos sabemos que porqué es conjunción consecutiva explicativa, está explicando y en esta explicación confirmando la verdad de que es por fe y no por ley, ni rito, ni esfuerzo, ni capacidad, ni formación. No es del que se esfuerza ni del que quiere, es por fe, es gracia que es por fe. Y lo interesante que coloca algo que es muy importante, que es la preposición en. Y voy a explicar por qué la preposición en es importante acá, porque dice en Cristo Jesús. Porque por lo general, Esteban, nosotros en la gramática griega, se declina en el griego de 8 maneras diferentes. O sea, vos podés poner la palabra Cristo, el nombre Cristo, Dios, Pedro, Juan, Lucas, con 8 maneras diferentes en el griego. Por eso tenemos el nominativo, tenemos el genitivo y el ablativo, tenemos el locativo, instrumental y el dativo, tenemos el acusativo, tenemos el vocativo, y ahí ya tenemos los 8. O sea que vos podés decir Jesús de 8 maneras diferentes. Qué importante es saber griego. No es que vamos a ser más espirituales ni nada por el estilo, pero al saber griego uno puede saber qué es lo que está pasando. Porque en el español nosotros tenemos preposiciones para ubicar el hecho, el hablante, la ciudad. Yo puedo decir estoy en Montevideo, utilicé la preposición en, pero puedo decir salgo de Montevideo, paso por Montevideo, voy hacia Montevideo, paso sobre Montevideo volando, o estoy bajo Montevideo
en un submarino.
En un submarino. En el túnel de 18 de julio. Bueno. Ahí está. Entonces, en el español yo tengo que colocar preposiciones para saber cuál es mi lugar en Montevideo. Y si salgo, voy, estoy. Bien. Al decir en, es un caso locativo, tiene lógica. Yo estoy en Montevideo. Nadie va a estar pensando que estoy en Argentina o en Brasil. Estoy en Montevideo. Pero no solamente en el griego el caso locativo indica lugar, sino que también indica apropiación. Un ejemplo. Si yo digo que la semilla está en la naranja, nadie se va a imaginar la semilla pegada a la cáscara.
No, claro.
Porque está dentro de. Bueno, cuando dice que nosotros estamos en Cristo, tenemos que imaginarnos esa semilla dentro de la naranja. Pero cuando dice que Cristo está en nosotros, ¿cómo hacemos ahora?
Claro.
Bueno, lo ilustro de otra manera.
A ver, a ver.
Agarro un balde, un recipiente con agua, y coloco una esponja, de esas esponjas que son de polifón, poliuretano.
Sí.
Y la meto adentro, mirá, yo sería la esponja, entonces voy a estar adentro del agua, bien en el medio del agua. Entonces, yo estoy en el medio de Cristo, en medio del agua. Pero resulta que como la esponja absorbe agua, ahora resulta que Cristo está dentro mío.
Claro.
Eso es lo que dice la Biblia. Yo estoy en Cristo y Él está en mí. Uno, si yo lo trato de ver como la naranja, ya se me complica. Tengo que verlo algo que lo ponga dentro de un recipiente con agua, pero a su vez, eso que puse absorbe. Todo el agua. Esta imagen está varias veces en la Biblia, cuando dice que nosotros entregamos la fragancia de Cristo, ¿te acordás en Corintios?
Sí.
El versículo que es siguiente dice, pero para Dios somos olor fragante. Entonces uno dice, vamos a ponernos de acuerdo, Pablo. ¿Yo entrego la fragancia de Cristo o yo soy la fragancia de Cristo? Porque para Dios somos olor grato. Es muy sencillo también. Todo cristiano que entrega la fragancia de Cristo se impregna de la fragancia de Cristo. ¿Vos te imaginás, Esteban y los oyentes, que tengamos un recipiente muy grande, 10 litros de un recipiente del mejor perfume francés que existe en la historia, con un fijador que es increíble, que no me estoy poniendo una media gota de perfume en la mano, estoy poniendo mis manos, mis brazos, adentro de este recipiente con perfume francés, con uno de los mejores fijadores del mundo. Y estoy moviendo y moviendo y estoy entregando y agarro con mi mano y tiro perfume de ese recipiente para todos lados. ¿Qué pensás que va a pasar conmigo en la noche? Y mañana de mañana. Claro. Aunque yo me haya lavado muy bien las manos.
Ese aroma va a persistir.
Pero quedó en los poros, quedó abajo de la uña. Ya se impregnó en los poros, que va a demorar días en salir.
Claro. Y hasta uno queda saturado de ese aroma, ¿no?
Exactamente. Sí. Bueno, ¿sabes, Esteban, que a mí me gusta siempre parafrasear en ejemplos, ¿no? Porque uno, dice la medicina, que uno es lo que come. Si uno come mucho caroteno, queda anaranjado.
Es verdad, sí.
Si uno come ajo, va a salir ajo por los poros. Si uno come cebolla o algo...
Y se va a sentir ese aroma.
Se va a sentir aunque haya salido muy bien duchado de la ducha, uh-huh. ¿no? ¿Sabes por qué? Porque todo lo que está dentro sale por los poros. Uh-huh. Ahora, si está Cristo en nosotros, dentro de nosotros, ¿qué debería estar saliendo?
Claro, claro.
La fragancia de Cristo hacia afuera.
Ahí es una buena pregunta. ¿Qué es lo que está saliendo de nosotros, no? Cuando nos vinculamos con los demás.
¿O qué es lo que está dentro? También porque a veces no sale Cristo porque no está adentro.
Claro. Bueno, le dejamos pensando esto. Vamos a la pausa en esta conversación con el pastor Héctor Leites y volvemos a la jungla semántica.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Estamos mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6, que comienza con un porque en Cristo Jesús. Es una preposición explicativa, nos decías, pero a su vez te pusiste a hablar sobre la preposición.
Sí, me emocioné.
En Cristo. Pero vos sabés que después que lo mencionaste y hablaste y hiciste toda la explicación, me doy cuenta que el apóstol Pablo, a lo largo de todo el Nuevo Testamento, habla en Cristo Jesús.
Continuamente.
Continuamente. Esa preposición parece que es una de las claves que él tiene en sus escritos, ¿no?
Mirá, Esteban, estamos en Gálatas.
Sí.
Solo en el libro de Efesios aparece en Cristo 26 veces.
¿Solo en Efesios?
Solo en el libro de Efesios. Así que imagínate.
Qué importante que es para el concepto teológico, ¿no?
Fíjate que estamos hablando de que Pablo escribió la mitad del Nuevo Testamento.
Claro,
13
claro.
cartas, ¿no?
Y si en una sola usa esa cantidad de repeticiones del uso de la preposición.
En una sola carta a los Efesios aparece 26 veces en Cristo. Así que creo que es muy clara su teología. Él siempre habla, y sabes que siempre habla de la unión con Cristo como un elemento vital. Un ejemplo, yo puedo saber mucho de griego, puedo saber de gramática o matemática, física, cuántica, lo que sea, o saber mucho de historia o de ley. Pero si yo no estoy unido a Cristo, entonces va a haber un problema gravísimo, muy grave. Te pongo un ejemplo bien, pero bien lógico, de lo que es amar a Dios y estar en Cristo. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron intimados a arrodillarse, porque no lo habían hecho la primera vez, entonces el rey Nabucodonosor los llama, por causa del cargo que tienen, le da una segunda oportunidad. Y allá en Daniel 3 le dice, están dispuestos que al oír el son de la bocina, la flauta, en fin, la banda, ustedes se postren y adoren la estatua que yo he levantado. Los tres muchachos resueltamente, que su nombre original era Ananías, Azarías y Misael, pero se les cambia el nombre pagano, les cambian el nombre a los dioses paganos, Sadrach, Mesach y Abednego, ¿no? Daniel capítulo 3. Ellos dicen, mire, según la sentencia de Nabucodonosor, según su sentencia nosotros somos culpables, no vamos a discutir. Según su sentencia, usted nos ha hallado culpable, no hay mucho que hablar. Eso sí, y acá viene lo más importante entre la fe y la unión con Cristo. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno y de su mano, oh rey. Decirle eso al rey más poderoso de la historia, Nabucodonosor, el Imperio Babilónico, era algo increíble. Pero no solamente le dijeron en 3.17, Daniel 3.17, mire, don Nabuco, porque se tuteaban, eran amigos, mire, don Nabuco, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de su mano y del horno. Esto es fe. Dios puede. No es tan cuestionando el poder de Dios. Es fe.
Sí.
Pero el 3.18 es unión con Cristo, porque dice, y si no, sepas, oh rey, que tampoco te serviremos. O sea, Dios puede, creemos y tenemos fe. Pero si dentro de su soberanía a Dios le plació en su soberanía que tengamos que morir carbonizado, seguiremos unidos a Cristo y a Dios. Así que haga lo que quiera. Cuando el rey escuchó esto, realmente se enojó.
Se enfureció.
Y sí. Mandó calentar el horno 7 veces más. Uh-huh. Y Don Nabucco estaba 8 veces más calentito que el horno.
Sí, sí.
¿Y sabes qué pasó? Tiene que estar la fe unida a la unión con Cristo. Yo he escuchado muchas veces, Esteban, muchas veces, en mi vida muchas veces he escuchado, Dios es grande, es poderoso, Dios me va a dar esto, me va a dar esto otro, me va a dar un par de zapatos nuevos, me va a dar una moto, un auto, un helicóptero, un jet privado, me va a dar el Artemis 2 para dar vuelta a la luna. Y resulta que llega el día y no vino el Artemis 2, lo desarmaron, cayó en el agua. ¿Y sabes qué pasó? Empiezan a decir, ¿cómo puede ser? ¿Por qué Dios me lo prometió? ¿Dónde estaba su amor, su equidad, su justicia? No voy más a la iglesia, no sigo más a Dios, nadie me quiere. ¿Dónde estaba Dios cuando Él me prometió esto? ¿Sabe qué pasó? Era una fe como consentimiento intelectual. Uh-huh. La fe tiene que estar unida a la soberanía.
La soberanía de Dios, ¿no?
Soberanía de Dios. Mi Dios puede. Ahora, si Él determina en su soberanía que no, yo sigo siendo cristiano y sigo amando al Señor. Por eso los muchachos dijeron, mire, Don Nabucco, nuestro Dios puede, pero si Él le place en su soberanía que tengamos que morir carbonizados, sepa que tampoco nos vamos a arrodillar, ¿eh? Así que haga lo que tiene que hacer. Y ahí apareció, y una cosa muy importante, Esteban, nunca se apagó el fuego.
Amén.
De hecho, se intensificó.
Sí, sí, lo aumentaron.
Pero apareció el cuarto varón paseándose. Y hay algo que yo siempre digo, porque me gusta mucho la observación. Continuamente el capítulo 3 y 4 dice que los muchachos fueron tirados al horno atados.
Sí,
y atados. Sí. Inclusive el mismo rey dice, no echamos a 3 varones atados, yo veo 4 sueltos. Fíjate que el fuego, lo único que hizo el fuego fue quemar las cuerdas.
Nada más.
Nada más. Por eso cuando usted, amigo, está pasando por momentos muy difíciles, de esos hornos que no están para bollo, como dice el dicho, sepa que el Señor permite fortalecer su vida y que aparezca el cuarto varón para fortalecer su vida. Eso va a estar siempre. El cuarto varón va a aparecer para fortalecer su vida y pasearse suelto, ¿verdad? No maniatados.
Y salieron sin siquiera tener olor a humo en sus ropas.
Nada. Nada, pero absolutamente nada, nada, nada. Ni un pelito había sido quemado, pero las cuerdas sí. Así que bien dice Pablo a los romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan
para bien.
Y eso es lo que él trata de decir cuando dice, en el verso 6, porque en Cristo no hay otro lugar en la cual podemos disfrutar estas grandes bendiciones que no sea en Cristo. Y ahora pasa a describir 2 cosas que estaban en peligro en ese momento, ¿no? Que era el tema de la circuncisión. Porque el judaizante no quería cumplir los 613 mandamientos. Quería 4, 5, 6, 5.
Unos poquitos como para llenar el ojo, digamos.
Y por lo general, tampoco lo querían cumplir ellos. Exigían que otros lo cumplieran, como dijo Jesús. Entonces él dice acá que, hablando de la unión con Cristo, porque en Cristo Jesús, ni la circuncisión, o sea, ni el judío ni el griego tienen ventaja alguna si no están en Cristo Jesús. Porque acá está hablando del judío y el griego. Cuando se dice griego no se está refiriendo a la Biblia solo a aquel que nació en Atenas o en Creta.
Claro.
Está hablando judío y griego. Griego es todo aquel, que por eso se llama etnos, ¿verdad? Es todo aquel que no es judío. Entonces está hablando de la humanidad.
Porque era la cultura imperante en la época también, la cultura griega, ¿no?
Exactamente.
Que trascendía todo el imperio romano.
Exacto. Y cuando dice ni la circuncisión vale algo, la palabra vale, a mí me llamó la atención la palabra vale, porque utilizó uno de los términos para poder, para fuerza. Es interesante porque en el griego vos tenés la palabra dunamis, que es poder. Es poder, dunamis. Aparece en Romanos 1.16 que dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación. Dunamis es poder. Energeia es otra palabra para poder, de ahí sale la palabra energía.
Entiendo.
Bueno, de la palabra dunamis sale dínamo, dinamismo, dinamita, todo lo que tenga que ver con movimiento y esto. Después tenemos la palabra kratos, que es poder también. Los griegos hablaban del demos Kratos. Kratos. La democracia. Sí, sí. Demos es pueblo, Kratos es poder. Pero Pablo utiliza la palabra ichus. Ichus es otra palabra para poder. O sea que en realidad lo que le está diciendo es, miren, por más que ustedes estén circuncidados, no están teniendo ni poder, ni fuerza, ni nada por el estilo. No vale nada. Esa fuerza que ellos creían tener, ese poder que creían tener por ser el pueblo escogido y por cumplir algo de la ley, él dice, no les vale nada.
Nada.
Él utilizó la palabra, no tienen ichus, no vale nada. La palabra circuncisión es la palabra peritomé. Pero cuando habla de la incircuncisión, que es la palabra acrobustia, la palabra acrobustia quiere decir que es una persona que no ha sido circuncidada por causa de que no es judío. Porque habían muchos que no eran judíos que se circuncidaban o se hacían prosélitos, abrazaban la fe judía, ¿no? Uh-huh. Pero en este caso es la persona que se jacta diciendo, bueno, yo sigo a Cristo, no tengo que hacer ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Entonces hay una jactancia. Pero la clave es, y la clave fundamental es, que no podemos estar disfrutando el Evangelio por capacidad, por jactancia, por decir yo no tengo que hacer esto, yo no tengo que cumplir la ley. Y el otro dice, sí, pero yo sé mucho de la ley, yo uso el kipá, el talid, yo celebro en vez de la Santa Cena la Pascua, las hierbas, las copas. Todo eso, Pablo dice, no tiene valor, ha perdido la fuerza. Uh-huh. Todo tiene que estar en Cristo. Por eso dice, y termina el versículo diciendo, que ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino, y acá está el sino, que la conjunción adversativa más fuerte en la Biblia, que es alá. Hay cuatro conjunciones adversativas, Pablo utiliza la más fuerte, que es alá, sino, la fe, que obra, y acá está obrando, porque es un participio, ¿verdad?, a través del amor. El amor a Cristo es la clave, no la ley. El amor a Cristo, no a la ley. Esto es lo que está diciendo, que busquen ellos, pues, aquel amor que es inseparable de la fe verdadera, ese amor a Cristo no es amor a Moisés, a Melquisedec, a Gamaliel o a personajes, es solo al Salvador. Por eso él termina y dice que busquen ellos, por favor, aquel amor que fue amor, se hizo hombre, que es el amor inseparable y que él es. Y a él es a donde nosotros tenemos que depositar toda nuestra fe. Como dice 1 Corintios 7, 19, que dice, la circuncisión nada es, cuando Pablo escribe a los corintios, la circuncisión nada es y la incircuncisión nada, sino el guardar lo que Cristo pide, los mandamientos de Dios a través de Cristo. Esto es fundamental. Querido amigo, usted va a tener influencia de todos lados. Pero lo mejor que podemos hacer es seguir la palabra de Dios. En Cristo Jesús es donde vale. Uh-huh. No la circuncisión o la incircuncisión, sino estar por la fe en Cristo Jesús. Y eso me lleva a obrar por amor, ¿verdad? Como dijo Jesús, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo, como aquellos grandes mandamientos resumidos en dos. Así que les deseamos siempre de aquí, Radio Transmundial, Jungla Semántica, que siga disfrutando el Evangelio y sigamos disfrutando la libertad cristiana en Cristo Jesús. Dios le bendiga.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la Jungla Semántica. Si quieres compartir con nosotros algún planteo sobre este estudio, puedes hacerlo por un mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610, signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay.
más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Meditemos hoy. Una pausa para reflexionar con Leonel Russell.
La adolescencia suele ser un periodo algo difícil, algo peligroso y algo divertido en la vida de una persona. Es la transición de niño a joven, de irresponsable a responsable. Estoy agradecido que tuve un amigo inseparable y ejemplar durante mi adolescencia. Era mi hermano, algunos años mayor que yo. Jamás se nos cruzó por la mente hacer algo por separado. Hasta que un día, al sugerir una salida para el siguiente sábado, él me contestó que, lamentablemente, no me podía acompañar. No pude creer lo que oí y le pregunté por qué. Sonriendo me dijo que tenía que ir a solas, por supuesto, a hablar con una señorita que yo sabía que le atraía por su sensatez y carácter cristiano. Por un lado se me bajó el ánimo hasta el suelo, pero por el otro me alegraba por mi hermano y su romance. Quisiera que este relato sirviera de ejemplo para explicar algo mucho más importante, más hermoso, pero mucho menos entendido. Sirve de base Hechos 2, versículo 42, en la Biblia. Allí leemos: «Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones». Notemos, estas 3.000 personas, que antes vivían, como los demás, en la vida social, política y religiosa prevalente, ahora, de golpe, tienen nuevos intereses que sobrepasan por lejos a las cosas que antes les encantaban. ¿Qué había pasado? Habían aceptado a Cristo como su Salvador y ahora tenían una nueva vida, con nuevos deseos e intereses. ¿Usted ha escuchado decir de alguien: «No sé lo que le ha pasado a fulano, pero ahora se pasa la vida metido en la iglesia»? ¡Qué horrendo, ¿no? Si viviera metido en el bar, la cancha, el club o alguna sociedad, nadie diría nada. Amigo, ¿cuál es su interés principal? ¿Es la nueva vida que Cristo le ofrece? Ojalá usted la acepte.
Para el creyente que quiera entender mejor la Biblia o acompañar su lectura con explicaciones claras, las Iglesias Evangélicas del Uruguay recomiendan los cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Cada curso te ofrece un comentario detallado del texto bíblico. Conoce los títulos y solicita la primera copia gratuitamente comunicándote al 099-333-617. Meditemos hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe!
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Saludos a todos los oyentes de A Través de la Biblia. Hoy nuestro imaginario autobús bíblico nos habrá de llevar a investigar en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos 1 hasta el 26. Les habla el pastor Lemuel La Rosa, anfitrión de A Través de la Biblia, a nombre de RTM Uruguay. Gracias a todos los que nos escriben sus testimonios de las bendiciones que reciben al seguir este programa. Envíe su testimonio por WhatsApp al celular 091-610-610. Gracias por hacerlo. Ahora vamos a ingresar a Juan capítulo 12, pero antes pidamos en oración la bendición de Dios Padre Todopoderoso. Oremos juntos. Dios y Padre nuestro, enfocamos nuestros corazones, mentes y espíritus ante tu presencia y para tratar este tema de Juan capítulo 12. Guíanos con tu Espíritu Santo al estudiar tu palabra. Danos una mente abierta a lo que habremos de oír, guiado por tu Espíritu y por tu buena voluntad. Bendice a cada oyente con toda clase de bendiciones según sus necesidades. Nos encomendamos a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Continuando con nuestro estudio en el Evangelio según San Juan, llegamos hoy al capítulo 12. Al llegar al capítulo 12, vamos a hacer una visita a un hogar. Jesús se acostumbraba a visitar el hogar de Lázaro, Marta y María de Betania. Y esto revela el hecho de que nuestro Señor puso gran énfasis en el hogar. En este Evangelio de Juan notamos que Jesús comenzó su ministerio público en las bodas de Caná de Galilea. Ahora termina su ministerio público con una visita a este hogar de Marta, María y Lázaro. Nuestro Señor hizo gran énfasis sobre el hogar cristiano, el hogar devoto. La bendición de Dios permanece sobre el matrimonio. Llegamos pues ahora a esta bella historia. Leamos los primeros tres versículos de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En Jerusalén, los principales sacerdotes conspiraban y planeaban la muerte de Jesús. En cambio, aquí en Betania, sus amigos planean una fiesta para él. Allí mismo, a la sombra de la cruz, aquellos que le amaban estaban preparando una buena comida. Queremos estudiar todo lo posible en cuanto a esta cena amable. Lázaro, el hombre que había sido resucitado de los muertos, aquí tiene comunión con Cristo. Usted recordará que Jesús había dicho allá en el capítulo 11 de este Evangelio, versículo 25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Esto fue cierto en cuanto a Lázaro en un sentido físico. Él había sido levantado de los muertos. Y eso es verdad en cuanto a usted y a mí en un sentido espiritual. Estábamos muertos en delitos y pecados. No teníamos ningún conocimiento de Él, ni teníamos comunión con Él. Sin embargo, si hemos creído en Jesucristo, aunque estemos muertos, viviremos. El Señor continúa diciendo allá en el versículo 26 del capítulo 11 de este Evangelio, «Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente». Encontramos pues aquí a Lázaro gozándose de una maravillosa comunión con el Señor Jesús. Y hallamos también a Marta sirviendo a los demás. Que el Señor la bendiga. Siempre está sirviendo. Su don es el de preparar comidas sabrosas. La otra vez cuando el Señor visitó su hogar estaba afanada y turbada con muchas cosas. Pero este no era el caso en esta ocasión. El servir era su don. María nuevamente se sienta a los pies de Jesús. está aprendiendo, y si nosotros vamos a gozarnos de la comunión con él, amigo oyente, también tenemos que conocerle. Necesitamos conocerle como Salvador y luego tenemos que crecer en la gracia y en el conocimiento de Jesucristo. Y aquello fue precisamente lo que hizo María. Hoy en día, estos tres pasos son igualmente esenciales en la iglesia. Debe haber un compañerismo con Cristo. Debe haber el sentarse a sus pies para aprender y debe haber servicio. Todo esto ocurre en este hogar donde Jesús está con los que le aman. ¿Sabe usted, amigo oyente, que la iglesia empezó en un hogar? Y bien puede terminar en el hogar. Muchas de nuestras iglesias se están apartando de Dios y de las cosas de Él. Ya no son lugares de deliciosa comunión y bendición. Quizás sea más y más en el hogar cristiano donde se encuentra la verdadera comunión con Cristo. Luego, fijémonos en la devoción y la adoración, en el indecible apego y en el afecto profundo de esta mujer María. Ella ungió los pies de Jesús con nardo puro, un ungüento de precio muy elevado, y los enjugó con sus cabellos. Algunos creen que esta es la misma historia que la de la ramera que lavó los pies de Jesús. Bueno, creemos que algún día tendrá dificultades con María, si es que usted cree eso. Este es un incidente totalmente diferente. La ramera lavó los pies de Jesús con sus lágrimas, y además el resto del incidente es diferente. Lo único que es igual en ambos casos es que ambas mujeres enjugaron los pies de Jesús con sus cabellos. La fragancia del perfume, pues, llenó la casa. ¡Y qué delicioso debe haber sido esa fragancia! Leamos ahora los versículos 4 y 5 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas Iscariote era el tesorero del grupo, y es más que seguro que no tenía interés en los pobres. Tenía interés en sí mismo y era ladrón. Es sabido que Judas estaba malversando el dinero de la bolsa. Dijo que quería que este dinero fuera dado a los pobres, a fin de que él mismo pudiera manejarlo y guardarse un buen porcentaje. Amigo oyente, permítanos decirle hoy en día que la prueba decisiva de un cristiano es la manera en que él maneja sus finanzas. La prueba decisiva de una iglesia o de una organización cristiana es su manera de manejar las finanzas. ¿Se emplea el dinero para el propósito para el cual fue dado o es empleado de algún otro modo? En aquel entonces, 300 denarios equivaldrían más o menos al salario anual de un obrero. El nardo puro era demasiado costoso para que María lo usara en sí misma y, por tanto, lo derramó sobre Jesús. Amigo oyente, si aprendiéramos a sentarnos a los pies de Jesús, nosotros también le daríamos más. María había guardado este precioso perfume en un vaso de alabastro. En aquellos tiempos, el nardo solo crecía en la India, en la región de los montes Himalayas, y por eso era un perfume muy costoso. Ella, pues, lo había guardado. Ahora, ¿sabe usted por qué ella lo había comprado y lo había guardado? Lo tenía guardado para que cuando ella muriera, pudiera ser usado en su cuerpo. Pero ahora lo derrama sobre los pies de Jesús. Esta es una expresión de inmenso afecto, de adoración y de apego total a la persona de Cristo. La fragancia de aquel perfume llenó la casa y todavía llena el mundo hoy en día. Bien, continuemos con los versículos 6 al 8. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, «Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis». Esto en verdad es un incidente extraordinario. Y el Señor aquí indica que lo que ella ha hecho revela el hecho de que ella había entrado en la muerte de Jesús. Se habla mucho hoy en día en cuanto a la sucesión apostólica. Bueno, no nos interesa tanto estar en esta sucesión. Los apóstoles no comprendieron el verdadero sentido de este incidente, pero esta mujer ungió a Jesús para hacerle saber al Señor que ella entraba en su muerte. Ella percibió que Él iba a morir por los pecados del mundo y le ungió de antemano. El evangelista Mateo registra que Jesús dijo que donde quiera que se predicara el Evangelio, este incidente sería contado. Y esto es verdad. Aún hoy en día, la maravillosa fragancia de esto que ella hizo llena el mundo. ¿Qué contraste encontramos aquí entre ella y Judas Iscariote? Aquí es donde la luz y las tinieblas se juntan. Judas es las tinieblas y María es la luz. Ella ha entrado en la muerte de Cristo, pero los demás no lo comprendieron. Hay también una aplicación para nosotros aquí. Jesús dice que siempre tendremos con nosotros a los pobres, pero que Él no siempre estará con nosotros. Ahora, esto no contradice su declaración de que Él siempre está con nosotros y que nunca nos abandonará ni nos desamparará. Lo que dice aquí es que siempre nos es posible servir. Los pobres siempre están con nosotros, pero nuestro servicio nunca debe sustituir el sentarnos a sus pies. De otra manera, llegará el día cuando será demasiado tarde para poder sentarnos a sus pies. Un oyente escribió una vez diciendo, «Nunca antes me he gozado de una enseñanza bíblica. Si solo hubiera tenido estas enseñanzas cuando era joven». Amigo oyente, aprenda de Jesús ahora mismo, ahora que tiene la oportunidad. No permita que la actividad sustituya el sentarse a los pies de Jesús. Bien, continuemos con los versículos 9 al 11 de este capítulo 12 de Juan. Gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Estos son buscadores de curiosidades. Los principales sacerdotes querían eliminar a Lázaro. Creemos que los hombres llegaron por curiosidad de ver a Lázaro, más bien que para ver a Jesús. Y que la fe que se describe aquí es muy similar a la fe de la multitud cuando Jesús primero subió a Jerusalén. Recuerde usted que la multitud creyó en él, pero que él no se fiaba de ellos. Fue una credulidad basada en la curiosidad. La credulidad aquí no tenía como su eje al Señor Jesús, sino que era más bien un interés basado en la curiosidad por ver a Lázaro. Continuemos ahora con los versículos 12 hasta el 15 de este capítulo 12 de Juan. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, «¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, «No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna». Esta es la última presentación pública de Jesús. Fue una oferta pública que él hizo de sí mismo como su rey, y ellos por supuesto la rechazaron. Ya no camina él entre las multitudes ni les enseña. Eso ya ha cesado. Este acto ahora lo hizo como cumplimiento de la profecía. Se está ofreciendo, pero no es en triunfo de ninguna manera. Y Juan aclara bien esto. Esta no es una verdadera entrada triunfal. Jesús entraba calladamente por la puerta de las ovejas durante su ministerio público. Durante todo su ministerio público, Jesucristo prefería mantenerse apartado de las multitudes. Ahora, cuando su ministerio público termina, Jesús hace la cosa más pública que jamás haya hecho. Entra públicamente y se presenta al pueblo. Ahora, note usted cómo Juan relaciona el calendario del mundo con Cristo, con aquel que vino desde la eternidad. Era el tiempo antes de la fiesta de la Pascua, y la multitud estaba en la expectativa de que algo iba a acontecer. Recuerde que en el Evangelio según San Mateo, Jesús es nacido y buscado por los magos que le llaman el Rey de los Judíos. Ahora, al final de su ministerio, una vez más se presenta como el Rey de los Judíos. Hace esto para cumplir la profecía, como está escrito, dice Juan. Entra en Jerusalén para cumplir la palabra de Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Juan nos da un relato muy breve de esta entrada de Jesús, pero sí dice que con ella cumple la profecía de Zacarías capítulo 9, versículo 9, donde dice, «Alégrate mucho, hija de Sión, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna». Jesús, pues, se presenta públicamente en Jerusalén como el Mesías. Le proclaman con las palabras, «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel». ¿Qué harán con su rey? Bueno, lamentablemente le crucificarán. Leamos ahora el versículo 16 de este capítulo 12 de Juan. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Juan escribe su evangelio muchos años más tarde y confiesa que simplemente no comprendió lo que Jesús hacía ese día. Le preguntó a Santiago, a Pedro y a Andrés, y ellos tampoco comprendieron. María fue la única que había entrado en la verdad de su muerte. Los demás no comprendieron sino hasta después de que Jesús fue glorificado. Después de su muerte y resurrección, entonces se acordaron de las cosas que habían sido escritas en cuanto a él. Continuemos con los versículos 17 al 19 de este capítulo 12 de Juan. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, «¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él». Tenemos aquí una situación explosiva. La multitud se entusiasma debido a los milagros de Jesús, pero su interés se centra en Lázaro y no en la persona de Cristo. Los fariseos, por su parte, buscan matarle, y todo esto ocurre cuando Jerusalén se llena de gente para la Pascua. Jesucristo no pudo aproximarse a la corona sin ir primero a la cruz. Si se hubiera aproximado directamente a la corona, si él fuera el soberano hoy en día, ni usted ni yo, amigo oyente, podríamos jamás haber sido salvos. Él tuvo que ir primero a la cruz para salvarnos a usted y a mí. Durante aquella entrada a Jerusalén tuvo un breve momento de triunfo, pero esta no fue su entrada triunfal. Pues esta será un evento futuro, cuando entre como Señor de señores y Rey de reyes. Pero ahora, en esta fiesta de la Pascua, está en camino hacia la cruz. Hay una pintura de la crucifixión que muestra las tres cruces vacías. Los cuerpos de los crucificados han sido quitados de las cruces y están en sus respectivas tumbas. Hacia atrás hay un burrito que come de una rama de palma. ¿Qué mensaje encontramos aquí? Allí están los recuerdos de su llamada entrada triunfal. Pero el punto central es la cruz. ¿Y dónde está la multitud que voceaba, «Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel»? Bueno, son los mismos que al día siguiente gritaron, «Crucifícale», y que ahora se han ido de allí. Él está en la tumba, pero resucitará al tercer día. Es que Jesús aquí se ofreció a ellos públicamente, pero ellos le rechazaron. Continuemos ahora leyendo los versículos 20 al 22 de este capítulo 12 del Evangelio según San Juan. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, «Señor, quisiéramos ver a Jesús». Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Al parecer, Jesús fue al templo y entró. Había allí una corte para las mujeres y una corte para los gentiles, y los griegos no podían entrar al lugar donde estaba Jesús. Felipe era un hombre griego, y quizás hablaba el griego mejor que los demás, y creemos que quizá fue por eso que vinieron donde él. Pero Felipe, siendo de carácter sencillo y algo retraído, va donde Andrés. Después, entre los dos, traen a estos griegos donde estaba Jesús. Continuemos con los versículos 23 al 26 de este capítulo 12 de Juan. Jesús les respondió diciendo, «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará». Notamos aquí que Jesús les habló. Ahora creemos que la palabra «les» aquí incluye tanto a los discípulos como a los griegos. Creemos que Jesús salió para hablarles. No creemos que Jesús haya rehusado acudir a cualquiera que le buscara. Los griegos deseaban ver a Jesús porque habían escuchado acerca de él, probablemente de sus milagros y especialmente el de levantar a Lázaro de los muertos. Ahora Jesús dirige la atención de los griegos hacia la cruz. Está a la sombra de la cruz y está muy consciente de la hora. ¿De cuál hora? La hora de crisis para la cual había salido de la eternidad y hacia la cual toda su vida se había movido. Usted recordará que él le había dicho a su madre temprano en su ministerio que su hora aún no había venido. Pero ahora, su hora en verdad había llegado, había venido, y se dirige hacia la cruz. Su concepto de la cruz fue muy diferente al del pueblo romano. Para los romanos, la cruz fue un lugar de infamia, de oprobio y de vergüenza. La cruz equivalía al dogal del verdugo, la silla eléctrica o la cámara de gas. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para redimirnos de la maldición de la ley. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 13, fue hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, en el tercer día, fue levantado de los muertos y fue coronado de gloria y de honra. Sufrió la cruz por el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio. La gloria de Dios se ve en esa cruz. Es por eso que pudo decir que la hora había llegado para que fuera glorificado. Amigo oyente, Jesucristo fue glorificado cuando murió allí por usted y por mí. Fue glorificado cuando resucitó de los muertos. La misericordia y el perdón se encuentran en esa cruz. Luego, nuestro Señor declara un gran principio haciendo uso de la analogía física de un grano de trigo. Un grano de trigo muere en la tierra, pero produce la mata, la mazorca y la cosecha. Tiene que morir para poder llevar fruto. Muchos creen que han visto a Jesús porque han leído los evangelios y han estudiado su vida. Pero ven a un Jesús histórico. Amigo oyente, usted no puede ver a Jesús sino hasta que comprenda su muerte y su resurrección. Él murió una muerte redentora. Él dio su vida en muerte para que usted y yo, amigo oyente, tuviéramos vida. Usted no ha visto a Jesús, amigo oyente, sino hasta cuando haya visto que Él es quien murió por usted en la cruz del Calvario. Él es quien murió por los pecados del mundo. Parece extraño que le hable estas cosas a los griegos que han llegado para verle. Les está diciendo que hay algo que es más importante que simplemente verle físicamente o verle en el Evangelio. Lo importante para ellos era ver que Él iba a morir. Iba a ser sepultado en la tierra. Pero cuando aquel grano de trigo murió, produjo la vida. Murió, pero resucitó. Y esto es lo que reviste verdadera importancia, amigo oyente. Y bien, continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga ricamente.
¿Qué preguntas e inquietudes tiene usted luego de escuchar nuestro estudio de hoy? ¿Por qué no las comparte con nosotros? Nos gustaría darle una mano en su acercamiento a la Biblia. Hemos preparado notas y bosquejos de los textos bíblicos que presentamos aquí para ayudarle a crecer en su estudio de la Palabra de Dios. Para recibirlos, comuníquese por mensaje de texto al 091-610-610. Una vez más, nuestro número para mensajes de texto, 091-610-610. También puede descargar las notas y bosquejos en nuestro sitio de internet. Tome nota de nuestra dirección, rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Despiertos. Trabajar en el turno de la noche, qué complicado se vuelve, sobre todo cuando es la primera vez que lo haces. Fui sometido a esta experiencia durante toda una semana, siendo los primeros días los más difíciles por cuanto el reloj natural te exige cerrar los ojos a cierta hora.
Pero no solo el trabajo a hacer te mantiene despierto, sino que la amenaza que el supervisor se aparezca en cualquier momento y su llamada de atención, ¡ja!, hace que se haga un esfuerzo por estar alerta. Recuerdo a los compañeros antiguos exagerar con la severidad de los jefes, que hacía que se mantuviera todo el mundo completamente despierto, y yo no era menos, ¿eh? Claro, ese discurso se lo hacían a todo novato, mientras ellos se echaban a dormir. Jesús está anunciando su venida. Nos hubiera gustado que nos informara de todos los detalles, que nos evitaran discusiones a veces absurdas. Sin embargo, Él nos lo puso difícil. Precisamente la parábola de Marcos capítulo 13, 24 al 37, nos da la razón del por qué nos ha negado dichos detalles. Él quiere una iglesia que se encuentre velando, activa, despierta, en constante estado de alerta. Han pasado ya varios siglos desde que el Señor narró esta parábola para alertar a la iglesia a prepararse para su encuentro con Él. Los creyentes del primer siglo lo esperaron con mucho entusiasmo y vivieron cada día con los ojos bien abiertos a la expectativa de su venida. Hoy, sin duda, ya avanzada la noche, con tristeza nos percatamos que la iglesia tiene el reloj natural de un novato y, lejos de estar despierta, se ha dormido. Seamos una voz que despierta a la iglesia. Dejemos de dormir. Despertemos. Meditación escrita por Jorge Aguirre Maza, Bolivia. Consiga su ejemplar de Alimento para el Alma en la oficina de Radio Transmundial Uruguay, Soriano 1335, casi Ejido. Solicítelo por el 091-610-610.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Nuevamente nos encontramos en el espacio de tu Instituto Bíblico. Gracias por acompañarnos y nos encantaría saber cuánto está aprendiendo de estas lecciones, y eso puede ser por el contacto que daremos al final de este estudio. La sabiduría de Dios nos garantiza lo mejor para nuestras vidas cuando nos consagramos 100% a Él. El estudio de hoy nos ayudará a entender esta gran verdad que es expuesta por el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Esta será la segunda parte de la lección Reflexiones y Resoluciones. Así que le invitamos a que escuche y reflexione.
Si estuvo con nosotros en el estudio anterior, recordará que planteamos una serie de preguntas a raíz de la doxología que Pablo nos da al final de Romanos 11. Queremos regresar a estas reflexiones planteando la pregunta número 21 de nuestra lista. ¿Se ha dado cuenta del énfasis que hay en la Escritura en el hecho de que Dios lo sabe todo y nosotros no? Por ejemplo, cuando Jesús dio la instrucción que llamamos el Padre Nuestro, Él estableció esa enseñanza basándose en el hecho de que Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Él dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, su Padre sabe aunque usted no sepa. Él sabe todo lo que usted necesita. Nos dice, oren de esta manera: tu nombre, tu reino, tu voluntad, luego danos, perdónanos, no nos metas, líbranos, y luego tu reino, tu poder y tu gloria. Empezamos diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y cuando ha terminado esa parte, entonces introduce las peticiones, danos, perdónanos, guíanos, líbranos, y termina afirmando, tuyo es el reino. Esto tiene que ver con el resultado de la respuesta a la oración. Será tuyo, no mío, porque el poder vendrá de ti, así que la gloria siempre irá a ti. Jesús nos quiso decir que oremos de esta manera porque nuestro Padre sabe, pero nosotros no. Cuando llegamos a Romanos capítulo 8, encontramos otra gran enseñanza. Ya hemos pasado por ese capítulo, así que no nos tomaremos mucho tiempo. En el capítulo 8 hablamos acerca del Espíritu Santo. Pablo dijo que no oramos de la manera que deberíamos porque no sabemos el porqué de nuestras oraciones. No sabemos qué deberíamos pedir, así que no oramos. Pero él nos dice que oremos de todas maneras. Y el Espíritu Santo vendrá a nuestro lado, se pegará a nosotros con el propósito de ayudarnos. Y como está en nosotros y a través y con nosotros, intercede por nosotros con gemidos que no se expresan con palabras. Y el Padre sabe los secretos de su corazón. Y Él sabe lo que hay en la mente del Espíritu mientras el Espíritu intercede por los santos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Otra vez encontramos que la Biblia nos dice, Dios sabe, pero usted no. Así que simplemente cumpla con la parte que Dios quiere que usted cumpla. Él nos dice, ore, aunque no sepa por qué orar. Ore, Dios cumplirá con su parte cuando usted cumpla con la suya. Ahora veamos el comienzo de la aplicación de esta carta en el capítulo 12. Este es un gran pasaje de la Escritura. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si usted quiere sentir un gran alivio en su vida, evite tomarse la carga que le corresponde a Dios. No trate de responder todas las preguntas, resolver todas las injusticias, trabajar con todos los dilemas. Dios no nos pide que hagamos eso. No hay ningún lugar donde Dios dice que deberíamos entenderlo todo y hasta entenderlo a Él en todo. Lo que sí dice es que hay una parte que usted tiene que cumplir. Hay un versículo en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 29:29, que dice, «Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre». Para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Este es un gran versículo. Es tan bueno saber que lo secreto le pertenece a Dios. Y muchas veces Él no habla acerca de esas cosas, así que nadie lo sabe. Sin embargo, algunas veces los cristianos debemos contestar esta pregunta. ¿Estás dispuesto a morir por Cristo? Esta es una pregunta que todavía muchos cristianos en muchas partes del mundo tienen que contestar. Pero quizás una pregunta mayor que esa es, ¿estás dispuesto a vivir para Cristo? Eso es más difícil. Es un sacrificio, y este sacrificio es lo único aceptado por Dios. Él no aceptará otra cosa. Dios no acepta el 10%. Eso es lo que mucha gente cree que realmente es un compromiso. Se supone que el diezmar es un compromiso completo para con Dios. Pero Él quiere el 100% de nosotros. Una rendición incondicional y es lo único aceptable. Esa es la condición de Dios. En realidad no es nada complicado. Él quiere que seamos un sacrificio vivo y Pablo lo llama una adoración razonable. El sacrificio vivo es un culto racional. Algunas traducciones dicen su adoración inteligente. ¿Qué significa adoración? Significa que usted encuentra a Dios digno de la total rendición de su vida, del sacrificio vivo que le quiere dar solo a Él. Esto es razonable. Y como los caminos de Dios no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, Él quiere que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Tenemos que cambiar nuestras mentes, convertir nuestras mentes. Eso quiere decir darle la vuelta a algo. Por esta razón es que Dios no quiere que vengamos a Él con nuestro intelecto y que le demos consejos y le digamos cómo hay que hacer las cosas y lo censuremos por lo que hace. Todo lo que Él quiere de nosotros es que nos rindamos a lo que nos puede llevar a una transformación, una renovación intelectual. Y también quiere nuestras mentes fijas en los valores eternos de Él. Podemos decirlo de esta manera. Después de haber experimentado que el plan de Dios para usted es bueno, que llena todas las demandas de Dios y lo mueve en la dirección de la completa madurez espiritual, Dios quiere que nos alineemos con sus valores eternos. Y aquí habla sobre la santificación, la cual es intencional y voluntaria. La responsabilidad es algo vertical, la madurez es espiritual. La expresión al final del versículo 2 nos dice, la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cree usted que hay tal cosa como la voluntad de Dios para usted, la cual es buena, agradable a Dios y perfecta? Pablo lo cree. Como dijimos anteriormente, es muy popular entre algunos cristianos decir que a Dios no le importa mucho que yo decida ser un abogado, doctor, maestro u hombre de negocios. Según este pensamiento, todo lo que Dios quiere se centra en los 10 mandamientos. Eso y nada más es la voluntad de Dios para mi vida. El Sermón del Monte, esa sí es la voluntad de Dios. Permítame decirle que esa es la voluntad de Dios para su carácter hasta su santificación y es la misma para todos. Pero podemos decir que Dios tiene un diseño en su voluntad para cosas como la carrera que elijamos. Creo que sí. El Antiguo Testamento dice, los pasos del hombre son ordenados por el Señor. ¿Cree usted que esto es verdadero o falso? Creo que es verdadero. Y si nuestros caminos son ordenados por el Señor, entonces creo que a Dios le interesa cómo vivimos aquí en la tierra. Es una realidad la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. La gran pregunta es, ¿cómo podemos saber cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? En estos dos versículos fenomenales encontramos algunos requisitos para conocerla. El requisito número 1 es rendir nuestra propia voluntad. El gran problema de los cristianos para saber la voluntad de Dios en sus vidas no es la voluntad de Dios en sí misma, es su propia voluntad. Jesús dijo, «El que quiera hacer la voluntad de Dios, lo sabrá». Creo que esto es lo que Pablo nos está diciendo aquí. Si Dios ve que usted ha ofrecido una rendición incondicional y que su voluntad está completamente comprometida con Él, alineada con Él, creo que Él le mostrará su voluntad para su vida. Pero lo opuesto también es verdad. Dios conoce nuestros corazones y si Él sabe que usted no hará su voluntad, aunque se la escribiera en el cielo con pinturas rosadas y azules, no creo que Él se la mostrará. ¿Por qué tendría Dios que hacerlo? Eso lo condenaría a usted. Le daría más por qué dar cuentas. El principio es, si está dispuesto a hacerla, la sabrá. Y mientras más dispuestos estemos, más nos revelará de su voluntad. En resumen, los 3 requisitos que él menciona aquí son, primero, la rendición incondicional de su voluntad. Segundo, no se conforme a este mundo. Lo traduciríamos diciendo, no se amolde al mundo. El mundo presiona. La conformidad de la iglesia en torno a los valores del mundo puede llegar a ser increíble. ¿Puede ver a su alrededor lo que la gente del mundo está haciendo? ¿Toma usted sus valores de la cultura? ¿O está usted cambiando la cultura, mostrándole los valores cristianos a la cultura? Es el segundo requisito para saber la voluntad de Dios. No deje que el mundo le diga cómo tomar sus decisiones. No se conforme al mundo. Y en tercer lugar, transfórmese por medio de la renovación de su mente. Eso es vital. Hay traducciones que dicen, deje que Dios moldee su mente desde adentro. Y es solamente cuando Dios moldea su mente o cambia su mente que usted tendrá los valores de Dios y probará que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Nuestro siguiente estudio lo iniciaremos en la segunda parte del capítulo 12, comenzando con el versículo 3. A lo largo del capítulo notará que Pablo nos dará un ramillete de mandamientos, de instrucciones, de cosas que se supone que hagamos porque somos creyentes en este mundo. Veremos cada una de estas cosas. En cada una debe tomarse un tiempo para meditar y asegurarse que entiende, y luego pedirle a Dios el poder de aplicarla. Se dará cuenta que Él usa la praxis con nosotros. Así que el resto del estudio no será muy profundo. Será devocional, práctico y simple. De manera que no se pierda nuestro próximo encuentro en este, su Instituto Bíblico del Aire.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Seguimos estudiando juntos la Biblia, la Palabra de Dios. Espero que usted la tenga a mano para no perderse nada de lo que hoy Palau estará compartiendo con nosotros. El mensaje de hoy lleva como título El corazón del hombre.
Un hombre de religión hindú, en cierta ocasión, conversando con un cristiano, comenzó a hablar, y mientras se golpeaba violentamente el pecho y señalaba hacia su propio pecho, dijo: «Yo necesito algo aquí». Con razón que los sociólogos modernos nos han dicho que esta generación en la cual nosotros vivimos es la generación atormentada. Un ruso, en un aeropuerto en Moscú, hablando con un predicador famoso, le dijo: «No importa qué forma de gobierno adoptemos o qué ideología abracemos, el corazón siempre busca paz». Al concluir su vida, Buda dijo: «Todavía estoy en busca de la verdad». ¡Qué generación atormentada la nuestra! Jesús, sin embargo, dijo: «No sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Y en Proverbios 4 se nos dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Hay tres cosas que quiero decir sobre el corazón humano en estos 5 minutos. Primero, el corazón del hombre está vacío. San Agustín dijo: «Fuimos creados para ti, y no hallaremos descanso hasta que descansemos en ti». El hombre busca algo afanosamente toda su vida. ¿Por qué? Porque está vacío. Ese algo inexplicable, inexplicable para sí y para los demás. ¿Por qué? Tu alma clama a gritos por Dios, y tú necesitas a Dios, y seguirás buscando como Buda hasta el fin de tus días, a menos que vengas a Cristo y le abras el corazón, y encuentres en Cristo la satisfacción que Cristo da. Un teniente coronel de cierta fuerza aérea me dijo: «He vivido toda mi vida en un vacío. Todos venimos al mundo con un vacío interior, un vacío que solo Cristo puede llenar. Nosotros buscamos llenarlo, ese vacío, de mil maneras constantemente. El hombre codicia viciosamente lo ajeno, la mujer, las posesiones y la posición de su prójimo, tratando de llenar ese vacío. Busca locamente el placer sensual, se esfuerza inútilmente por ser bueno». Pero la Biblia sigue repitiendo: «¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?». Jesucristo provee la paz que el hombre busca. Jesucristo llena el vacío interior. Él dijo: «Paz os dejo, mi paz os doy». no como el mundo la da, yo os la doy. Y San Pablo exclamaba, inspirado por el Espíritu Santo, Cristo es nuestra paz. En segundo lugar, el corazón del hombre es malicioso y bondadoso. Es sospechoso y sincero a la vez. ¡Qué extraña contradicción! ¡Qué fuero íntimo contradictorio es el corazón del hombre! Una guerra civil interna es la que vive el hombre. Una guerra civil de dimensiones incalculables. ¿Ha visto usted a un hombre conversando solo, caminando furiosamente por una vía pública? ¿Qué ocurre en un hombre que se comporta de esta manera? El hombre es malicioso porque cree que todos son iguales a él. La Biblia dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. Y agrega, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hay odios profundos que carcomen la felicidad del hombre y oscurecen su futuro. Hay odios y resentimientos, hay amarguras, y hay una rivalidad y prejuicios que invaden a nuestro universo. Hay odio racial, hay odio de clases, religioso, político, y hasta hay odio atlético. El egoísmo nos asesina lentamente, nos carcome y nos despedaza el corazón. Yo soy mi peor enemigo, alguien ha dicho, y las atrocidades en guerras recientes desafían descripción. Por eso Dios nos llama por su profeta. Volveos, volveos, ¿por qué moriréis? Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Pocos hoy de veras están viviendo y disfrutando de la vida. Cristo puede arrancar el odio de tu corazón e implantar amor. Él puede quitar el resentimiento y darte comprensión hacia los demás. Él puede quitar tu amargura y llenarte de gozo, porque el fruto del Espíritu Santo es que invadirá tu corazón de gozo. Y en último lugar, el corazón del hombre palpita con temores paralizantes mientras sueña desesperadamente por algo mejor. Él tiene temor de la deserción, temor de la enfermedad, de la traición, del fracaso y de una guerra nuclear. A la muerte y al juicio de Dios el hombre teme, a la ansiedad y el terror y la preocupación. Enfrentemos realísticamente nuestro problema humano, pero nosotros podemos conocer al Señor de la historia, aquel que puede transformar tu vida y puede cambiar tu corazón. La Biblia dice, no te dejaré ni te desampararé, de tal manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me hará el hombre. En este momento Cristo vive. Sí, Él murió y derramó su sangre para borrar tu pecado, pero Él vive. Él no está muerto. Y Él está a tu lado allí mismo para entrar a tu corazón y transformar toda tu experiencia. Él está dispuesto a entrar, Él quiere entrar. Él te dice, yo estoy a tu puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré. Recíbelo a Cristo ahora, y entonces todo tu corazón cambiará y todo tu futuro también.
De esta forma estamos llegando al final de la presente edición de Cruzada junto a Luis Palau. Recuerde, querido amigo, querida amiga, que usted se puede comunicar a través del 091-610-610. Desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Le espero mañana para una nueva edición de Cruzada junto a Luis Palau.
Dices que no puedes otro paso caminar, con tus luchas, con tus penas y en soledad. Tus amigos te han dejado, ya no hay en quien confiar. Este mundo es cruel, pero ten fe, solo no estás, solo no estás. Queda Cristo, queda Cristo. En la angustia del dolor, oh ofreciéndote su amor. Queda Cristo, queda Cristo. Cuando todos te abandonen, a tu lado siempre fiel, queda Cristo. Si han llegado las tinieblas, si es que ruge tempestad, y en un mar enfurecido tu barca va, si los vientos y las olas te golpean sin cesar, y a tu lado no hay quien pueda ya tu alma salvar, tu alma salvar. Queda Cristo, queda Cristo. Entre viento y tempestad, ofreciéndote su paz, queda Cristo. Queda Cristo. Cuando sople la tormenta, a tu lado siempre fiel, queda Cristo. En la hora de la pena, de la culpa y del error, cuando abundan los rechazos y falta el amor, cuando todos te señalan acusando sin piedad, y se pierde la esperanza de volver a empezar, volver a empezar. Queda Cristo, siempre con su dulce voz, con su gracia y su perdón. Queda Cristo, queda Cristo. Cuando todos te abandonen en el valle de aflicción, cuando sobre
esto es Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Ahora también puedes disfrutar de los contenidos de Radio Transmundial Uruguay en el formato podcast. Accede a nuestros contenidos a demanda en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
Esta es la llamada de medianoche.
Qué alegría comenzar un nuevo programa. Nos convoca el estudio de la Palabra de Dios y a él le agradecemos el poder compartir con ustedes.
Estamos llegando a los últimos programas de la serie sobre el profeta Eliseo e increíblemente cada pasaje nos ha dejado variadas enseñanzas en distintas áreas.
Ante el sitio de la ciudad de Samaria y la terrible hambruna generada, Eliseo pronuncia un mensaje de Dios al rey. Recordamos que la orden había sido matar al profeta. Pero vayamos con la continuación del relato.
Estamos estudiando la historia del sitio de Samaria, en su momento la capital del reino de Israel, por parte del ejército sirio. Esta historia la encontramos en 2 Reyes, los capítulos 6 y 7. Este sitio provocó una hambruna sin precedentes, al punto que cayeron en el canibalismo. Pero allí intervino Dios y anticipó la salvación para el día siguiente por medio del profeta Eliseo. Esta promesa la encontramos en el capítulo 7, versículo 1. A partir de 2 Reyes 7:3, encontramos la historia de cómo Dios convirtió en realidad su promesa de revertir de un día para el otro la tan nefasta situación y lo fuera de común de los canales usados para ello. Allí leemos: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos, pues, ahora, y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Nuestra historia se enfoca ahora a lo menos razonable que tuviera la imaginación humana para buscar la conclusión para el hambre en Samaria. Si fuéramos a buscar una solución para esta situación, probablemente nos dirigiríamos a hacer alguna alianza con pueblos vecinos para sacarnos de encima a los sirios. De hecho, fue esto lo que estos creyeron. Pero esto no era posible, porque la ciudad estaba completamente rodeada y nadie podía entrar ni salir. Además, los sirios no levantarían el sitio porque presentían que su victoria estaba muy cerca. La gente se estaba muriendo de hambre. Pero nadie, absolutamente nadie, se hubiera fijado ni mucho menos pensado que el mensaje de salvación vendría por medio de estos 4 leprosos. Recordemos que los leprosos en Israel tenían que vivir aislados de los demás pobladores, o sea, afuera de las ciudades. Allí vivían de lo que los parientes o gente bondadosa quisiera regalarles para que pudieran seguir en su miserable existencia hasta su muerte terrible. Además, su enfermedad era incurable. Los iba comiendo de a poco para terminar muriendo de una forma realmente horrible. Si había alguien del cual jamás se podría esperar ayuda, sería de parte de un leproso. Si hubiera alguien del cual nunca jamás escucharía una noticia positiva, sería de uno de ellos. Allí los encontramos completamente desahuciados. No había esperanza para ellos. En la ciudad ya nadie pensaba en ellos. Si eran capaces de comerse a sus propios hijos, los leprosos ya habían sido descartados por completo. Al final, en un intento desesperado, en una misión, diríamos, suicida, estos deciden ir a ver si conseguían algo de comer en lo de los enemigos. Ya no había nada que perder. Morir de hambre frente a la ciudad sitiada o morir por la flecha de los sirios sería lo mismo. Quizás hasta más benévolo por ser una muerte rápida. Pero ahí vemos la intervención divina. Cuando todos los caminos están cortados, cuando no se observa solución, solo queda abierto el camino al cielo, la mirada que se levanta confiada al trono de la gracia. Aunque no lo dice explícitamente, lo único que quedaba era la oración del siervo de Dios. Como éste vivía en la presencia de Dios, sin lugar a dudas, Eliseo intercedía por su pueblo tan castigado. Y ahí vemos la intervención divina. Dice, a partir del versículo 5, Los leprosos se levantaron, pues, al anochecer para ir al campamento de los sirios. Y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros, «He aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros». Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. No fue un ejército enemigo, no fue el cansancio de sitiar la ciudad, sino que Dios puso en acción uno de sus infinitos recursos. Alcanzó un fuerte ruido similar al de un poderoso ejército en ataque para que el ejército sirio entero huyera. Dios utiliza medios extraordinarios para que no queden dudas que el origen es Él. Utiliza insectos, eventos meteorológicos, eventos telúricos, alucinaciones e infinitas cosas más para llevar a cabo su plan. En la historia anterior, cegó a los sirios. Ahora les hizo escuchar algo que no existía. Qué apropiadas son las palabras del poeta. ¡Cuán fuerte es Dios! ¡Mortales, temblad! Oímos su voz en la tempestad. Brocado de estrellas es su pabellón, y vientos y rayos sus ángeles son. Sí, Dios puede utilizar lo que se le ocurra, y a veces son cosas muy, muy increíbles. Los leprosos se acercaron sigilosamente al campamento, esperando no ser descubiertos y asesinados en cualquier momento. Pero, en lugar de ello, encuentran el campamento, las carpas, como si sus habitantes las hubieran abandonado por un momento para luego volver. Y allí estaba la comida, los enseres, sus riquezas, todo. Hasta los animales atados. Los cuatro hombres no fueron atacados por los sirios, ni los tuvieron que echar, porque Dios había intervenido. Dios había llevado a cabo una gloriosa salvación. Cuando para el hombre ya no hay camino, cuando no encuentra solución, Dios siempre tiene un camino. Una de las experiencias más extraordinarias de los hijos de Dios es que Él siempre puede ayudar. Frente al poder de Dios no existen barreras ni límites. Por eso, no te desanimes, no desesperes, sino cuenta con Dios. Él puede ayudar. En la obra milagrosa de Dios encontramos muchas veces dos componentes, el divino y el humano. Dios se encargó del estruendo y el pánico en el corazón de los sirios, pero estaba el factor humano. Esto quedó en los cuatro leprosos. Ellos tuvieron que hacer su parte. ¿Pero qué vemos en ellos? Vemos en primer lugar ahí un interés egoísta. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, dice el versículo 8, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. En este caso la realidad superó ampliamente la ficción. De no tener nada, de estar al borde de la muerte, de repente lo tenían todo, y todo con mayúscula. Pero en esta parte vemos la triste realidad de la naturaleza humana. Le dieron lugar a sus pasiones y avaricia. Es lógico que se hayan satisfecho con la comida. Necesitaban comer, hacía mucho que no lo hacían. Absolutamente lógico. Pero me preguntaba, ¿cuánto valor podía tener para ellos vestidos hermosos si en su carne estaban marcados por la lepra? Quizás los vestidos lindos solo servirían para esconder su triste estado, pero la realidad seguía siendo la misma. O sea, abajo de lindos vestidos estaría la carne putrefacta. Dos veces aparece acerca de los tesoros que los leprosos fueron y escondieron. Ya no lo podían llevar encima de tanto que era, de manera que fueron reiteradas veces a esconderlo. Pero también me preguntaba, ¿qué valor podría tener el oro y la plata si no podían ir al mercado, al centro de la ciudad, a comprar lo que querían? ¿Habría alguien que tomara oro de sus manos contaminadas y contagiosas? Aparte de su enfermedad, vemos también toda la miseria espiritual humana. Aunque marcados por la muerte, se aferran a algo que jamás podrían disfrutar realmente. Justo al meditar sobre este pasaje, me pasó que al hablar con el dueño de un negocio, me comentaba que tenía una enfermedad aparentemente terminal, por lo que se dedicaba a viajar lo más que podía. En otras palabras, quiero disfrutar la vida, el dinero que tengo, lo más que pueda antes de morir. Sí, cuán vacíos son estos manotazos de ahogado, más aún si se trata de lo espiritual. ¡Qué bendición los hijos de Dios que se pueden aferrar de Dios! Pero qué triste aquel que se aferra de lo material, de lo físico, sin poner su mirada en lo espiritual y en lo eterno. ¿Cuáles son esas prioridades? Allí tenemos unos leprosos. Dios los utilizó, sin lugar a duda. Pero estaban fijándose básicamente en sí mismos, no en la necesidad del pueblo allí muriéndose de hambre en Samaria. Vemos que Dios utiliza medios que nosotros no hubiéramos utilizado jamás. Dios nunca queda sin un programa, nunca sin una idea, nunca sin un plan a llevar a cabo. Por lo tanto, confiemos en el Señor. Y en medio de esta ayuda que podamos experimentar, no descuidemos lo que otros puedan necesitar. Dios nos quiere utilizar para bendición también de otros. Que así sea también en este día. Dios te bendiga.
Amigos, este programa nos pone frente a una realidad que la humanidad intenta omitir. El mundo pareciera gritarnos que somos inmortales.
¿Cuántas veces intentamos o intentábamos alcanzar y acaparar todo lo que está a nuestro alcance en la vida, haciendo de cuenta que el final nunca va a llegar?
¿Estamos actuando conscientes de que un día terminará el pasaje por aquí? Si tenemos a Cristo y disfrutamos de sus bendiciones, no olvidemos a quienes tienen la necesidad imperante de saber que hay salvación y vida en Jesús. Los esperamos en la próxima entrega.
Obra misionera Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Montevideo, Uruguay.
Por mail, estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
También puede visitarnos en www.llamadaweb.org.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche, Uruguay.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están terminando esta jornada? Y estamos terminando con el mes de abril. ¿Qué le parece? Entre una cosa y la otra, ya estamos por ingresar al mes número 5. Ya mañana estaremos en mayo. Pero dejemos que estos minutos finales del mes de abril sean lo más bendecidos posibles. Por eso recordamos que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es lo que dice el Salmo 46 y que me gusta siempre recordarlo al comienzo de cada viaje hacia la medianoche. Y ya estoy listo para compartir el tesoro bíblico de hoy, que lo estoy tomando en las últimas semanas del libro de los Salmos, y estoy hoy con el Salmo 34, un salmo de David, cuando fingió estar demente ante Ahimelec, por lo cual éste lo arrojó de su presencia. Bien, veamos lo que dice esta bendición del Salmo 34. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo alabarán. Mi alma se gloría en el Señor. Lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandezcan al Señor conmigo. Exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Hasta aquí las primeras cinco frases del Salmo 34, escrito por el rey David. Ese es nuestro tesoro bíblico de hoy aquí en nuestro viaje hacia la medianoche. Y vamos ahora al encuentro de un buen momento musical.
Tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentimientos.
Estamos terminando el mes de abril. En pocos minutos ya será historia el mes de abril. Y les recuerdo que muy pronto Radio Transmundial Uruguay cambiará de sede, de oficina, aquí en Montevideo. Pronto le avisaré de la nueva ubicación. Nos quedaremos en el centro de Montevideo, si eso lo permite Dios. Ahora quiero compartir el pensamiento bíblico breve de hoy, que está basado en Mateo 6, 9 al 10, y tiene que ver con el Padre Nuestro. El reino de Dios es un reino soberano, no tanto en cuanto a su condición de soberanía absoluta sobre la creación y la historia, sino en cuanto a que irrumpió en el mundo en Jesús. Orar para que venga su reino es a la vez pedir que crezca a medida que por el testimonio de los cristianos se someten a Jesús, y que si se consuma en su plenitud, Él regresará en gloria, según lo pronostican las Sagradas Escrituras. Bien, hasta aquí nuestro pensamiento bíblico en viaje hacia la medianoche.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado. Sin saber qué hacer, pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo conoces tú. Que todo tiene una razón y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado.
estoy arribando al final de nuestro encuentro de hoy. Ha sido grato, placentero estar con usted, acompañarle antes de ir a dormir. Algunos de ustedes me han dicho que me acompañan cada noche hasta que termino de hablarles, hasta que terminamos de entregarles los programas de RTM Uruguay aquí por medio de la frecuencia de CX4 Radio Rural. Gracias por acompañarnos. Y ahora, antes de irnos a descansar, ¿qué le parece si repetimos todos juntos lo que dice el famoso Salmo 4? Lo dice así: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque sólo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
Tómame en tus brazos, tómame las manos, camina aquí a mi lado, no me dejes por favor. Toma mi destino, toma mi camino, de ti estoy confiado. Siempre mírame, Señor. Es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir. Es que yo sin ti, ni siquiera sé existir. Te necesito. Te necesito. Como el cielo necesita el sol para brillar, y la tierra necesita luna y mar. Te necesito. Te necesito. Cada día más y más quiero estar donde tú estás. No te dejaré jamás. Te necesito.
Bienvenida a Luis Pedraza.
Tómame en tus brazos, tómame las manos, camina aquí a mi lado, no me dejes por favor. Toma mi destino, mírame, Señor. Es que yo sin ti, yo no sé lo que es vivir. Es que yo sin ti, ni siquiera sé existir. Oh, te necesito. Te necesito. Necesita el sol para brillar y la tierra negra.